soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, qué buenas noches. Qué mal que arrancamos, Pasaron 7 minutos de las 7 de la tarde. Como yo digo, tienen que pasar 7 de las 7 para que estemos arrancando horario latinoamericano, nuestra última emisión del año 2014, con mucha información, como siempre, para compartir, con algunas sorpresas que ya te vamos a estar contando. Un año que... del cual este programa no puede para nada correrse lo que le pasó a la propia radio de las que es parte. Latinoamericano nace con FM Moreno en el año 2006. Es uno de los programas, junto con Recorte Informativo y Aguafuertes, que en su momento era Aguafuertes Roqueras, de los que perviven de ese entonces. En el 2006, el 30 de octubre, recuperamos esta radio comunitaria, una radio que nace allá por 1987, que este año cumplió ya 27 años al aire, a pesar que no descontamos esos años en los cuales perdió su espíritu, perdió su esencia en términos de construcción de comunicación alternativa y comunitaria. Siguió los cánones de lo que hace el 99% de los medios de comunicación, de que es convertirse en un medio comercial. Por eso nosotros decimos que en el 2006 recuperamos la 90.1. Latinoamericano nace con esta radio como una propuesta para los oyentes de Moreno, de tener un programa que pretende darle cierta calidad en el análisis, cierta profundidad en el mismo, que pretende encontrar junto a ustedes algunas referencias de todo aquello bueno y malo que sucede en América Latina, comprendiendo también que eso que puede ser bueno y malo muchas veces tiene que estar cerrando el sentido en ustedes que nos están escuchando y no tanto en lo que nosotros podemos cerrar desde aquí. Latinoamericano entonces, desde el 2006, y acompañando el desarrollo de esta radio, va también atravesando y recorriendo esos vaivenes. No estamos exentos de esta misma emisora, somos parte de ella, hacemos muchas actividades relacionadas con el sostenimiento de esta radio, a veces mucha más de las que hacemos en torno al programa y lo que podemos preparar para ofrecerle a ustedes al aire. El 2013 y el 2014 esta radio estuvo atravesada por muchísimas dificultades, sobre todo durante este año, donde si uno puede hacer un breve balance del mismo, no hicimos más que sobrevivir y de estar sobreviviendo. Y la verdad que si llegamos al final de este año sobreviviendo, podríamos hasta considerar que es un triunfo. Esperemos que el próximo año, y que este programa junto a la radio también pueda hacerlo, llegue el momento de seguir construyendo, de crecer, de aumentar nuestra potencia, de efectivamente construir una radio que se corra de los cánones comerciales, de los valores de la cultura masiva, que se trate de meter en la trama de la cultura popular, en el desarrollo de las expresiones políticas y sociales de Moreno, que buscan construir un mundo alternativo, o un Moreno, para no irnos tan lejos, un Moreno alternativo, y desde allí también nosotros en Latinoamericano poder acompañar ese proceso con lo que nos compete, que es dar cuenta de lo que sucede en la región y saber que si Moreno está en la provincia de Buenos Aires, que si Buenos Aires está en la Argentina está en América Latina, no está en Europa, como durante tantos años nos hicieron creer. No somos la ciudad, la París latinoamericana, aquí en Buenos Aires. Somos la Argentina, un punto importante de América Latina, pero atravesado por toda esa mezcla de culturas, de miradas, de perspectivas, de cosmovisiones del mundo, de personas que vienen de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Chile, que atraviesan nuestras fronteras, que empiezan a desarrollarse en cada una de las provincias, que a partir de esas provincias después vienen a Buenos Aires buscando un mejor porvenir, y allí vamos construyendo esto que algunos quisieron llamar el ser argentino, que en definitiva no es más que el ser latinoamericano, porque ¿qué sucede en otros países de América Latina si no es algo similar a lo que está sucediendo aquí? Las cosas van cambiando, los procesos son distintos. Antes los bolivianos se venían para acá, ahora los bolivianos vuelven a su país porque tienen mejores condiciones para desarrollarse y criar a sus propios hijos. Y en ese vaivén latinoamericano intenta aportarles algo, al menos algo. Y aquí estamos, llegando al final del 2014, con tal vez una especie de editorial improvisada, aprovechando la posibilidad que me da estar solo y no tener a mis compañeros que me pinchen y que me digan dale que tenemos que presentar el programa. No estoy solo, por supuesto, la tengo a Cecilia Amico del otro lado, que en tal caso lo que podría hacer es apagarme el micrófono, pero como ella es muy correcta, solidaria y me comprende, no lo hace y lo único que hace es reírse del otro lado. Así que los saludamos, quien les habla Martín Raffo, está por llegar hoy Leonardo Smerlin para acompañarlos hasta las 22 con toda la información de América Latina. Guillermo Schneider se despidió el viernes pasado, nuestro historiador, nuestro profesor de historia, aquel que también participa de la conducción, estará de vueltas con nosotros en el 2015. Sí participará en el programa de hoy para ir cerrando este 2014. Víctor Huelta, un compañero ingeniero agrónomo que se sumó este año con una columna. Vamos a ir a un tema musical, Ceci, y después de eso sí ya nos vamos a meter con toda la información de lo que vamos a estar desarrollando en el latinoamericano de este 19 de diciembre. Vaya fecha, ¿no? Vaya fecha simbólica, no solo para nuestro país, sino también para la región en su conjunto. 19 de diciembre del 2014, último programa del año del latinoamericano.
Que este terreno ya ha sido comprado, no acá, porque la tierra ya está vendida, son los pocos que la tienen dividida. Este país es mío, este país es tuyo y mío, el continente es mío, el continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes?
Escuchábamos recién, después del comentario inicial, a los colombianos de Doctor Crápula con el tema Para Todos Todo, un viejo clásico de latinoamericano, podríamos decirlo así. Durante mucho tiempo lo pasamos en varias oportunidades, desde hace rato que no lo hacemos. Les recordamos que si se comunican al 15-3368-0099 o al 0237-466-6559, si lo hacen por medio del Facebook o del Twitter de Latido Americano, pueden participar del sorteo del libro que estaremos haciendo de esta noche, Mi vida de Orinoco al Palacio Quemado, un trabajo autobiográfico de Evo Morales Ayma. Le decíamos en otros programas que no está escrito por el propio Evo, está escrito por un periodista, pero siguiendo un relato que avala el mismo Evo Morales. Un libro que termina en el momento en el que Evo Morales llega a la presidencia, tal vez por eso es interesante, en tanto que no hay tantos trabajos que hayan sistematizado ese recorrido y ese crecimiento como dirigente político de Evo Morales. Hoy vamos a estar hablando varios temas, por supuesto el principal tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, anunciada de manera simultánea a las 14 del miércoles por Barack Obama y por Raúl Castro. Estaremos para esto entrevistando a Pablo Stefanoni, que es director de Le Monde Diplomatique Edición Bolivia, también es director de la revista Sociedad, una revista de análisis político de América Latina, y nos comunicaremos también con Modesto Emilio Guerrero, con quien no solo vamos a estar hablando sobre esto, sino también charlando un poco y haciendo un balance en torno a un año bastante complicado para Venezuela. Recordemos, Modesto es periodista y escritor venezolano. También analizaremos la cumbre del Mercosur, una cumbre que se realizó en Paraná, en nuestro país, que tuvo la presencia de todos los presidentes, con tal vez uno de los ejes principales, que era avanzar con la integración plena de Bolivia, un compromiso que resta cumplimentar por el el Congreso paraguayo. Aparentemente el próximo año ya será Bolivia miembro pleno del Mercosur. Este año, a principios de diciembre, se realizó la COP20, una cumbre por el cambio climático. Paralelamente se hizo la cumbre de los pueblos. Estaremos también conversando un poquito sobre ello. Y si podemos también trabajarlo, estaremos hablando sobre el cese del fuego unilateral de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y para cerrar, tendremos a Luisa Calcumil, una, ¿cómo podríamos decir?, una artista de origen mapuche, con mucha trayectoria a nivel cultural por sus trabajos en el teatro, ¿no?, principalmente, pero también por su defensa de la cultura y de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Y como te decíamos, tenemos una sorpresa para cerrar el programa que te la vamos a dar en el cierre del programa. No vamos a decir nada de eso. Antes de ir a un separador y de ya introducirnos en el tema principal de esta semana, el 17 de diciembre quedará en la historia de América Latina y seguramente será recorrido y analizado por múltiples historiadores y analistas políticos. Se llenó esta mesa, en silencio, despacito, fueron entrando, alguno pudo haber escuchado algún ruido, aquí están, ya no estoy solo, por lo tanto no hablo más. ¿Cómo está, señor Víctor Vuelta?
Bueno, buenas tardes, acá estamos, volviendo un poco al espacio radial. Y no, un poco soportando el calor, la ciudad, que no me gusta.
Bueno,
pero bueno,
aquí estamos un poquito alejados, ¿no? En el estudio, con la acústica, acá en la calle Irigoyen, salvo que pase un colectivo de La Perlita y escuchemos algunos ruidos por allí, estamos como en cierto aislamiento.
Sí.
Y el señor Leonardo Smerling, que me imagino, él viene recorriendo toda la ruta 23 en el 203, así que mejor ni le hablemos de ciudad.
Hola, sí, a mí me gusta la ciudad. No, sí, sufriendo un poquito las rutas del conurbano bonaerense, pero llegué acá y estoy en la radio para hacer este programa, último programa de este año del latinoamericano, compartiendo con todos los amigos. Falta Guille, pero bueno, está con muy buenas razones, hoy no nos está acompañando. Pero bueno, para muchísima información que tenemos hoy sobre todo lo que estuvo pasando en América Latina, una semana especial. Muchos decían, ¿no? Cuando se cayó el muro de Berlín, yo me acuerdo, yo ya era un adolescente en ese momento, recuerdo ese momento como un momento histórico donde uno no sabía qué era lo que estaba cambiando, pero algo estaba cambiando. Y ahora, uy.
Mirá cómo musicaliza Cecilia ahí, ¿eh? A ver, subile un poquito.
Donde la gente se va a la oficina sin un minuto.
Hay que ir a la oficina sin un minuto de paz con 30 y pico grados de calor, ¿no?
Bueno, por suerte no es nuestro caso. Podemos agradecerlo.
Que no vamos a una oficina.
No vamos a una
oficina. A otros lados.
Vamos a trabajar, sí. Explotar nos explotan, pero por lo menos no en una oficina. Es un pequeño placer que nos damos. Pero bueno, decía, cuando en el año 89 cae el muro de Berlín, era un momento histórico que no sabíamos muy bien qué significaba. Tampoco sabemos muy bien qué significa esto que ha pasado esta semana con Cuba y Estados Unidos. Pero es una semana especial y justo nos toca en la semana en la que nos estamos despidiendo del año. No es poco.
Sí, algunos decían, no he leído pocos análisis que señalaban a este 17 de diciembre como el momento en el que termina de caer el muro de Berlín. Veremos y analizaremos si efectivamente va a tener las mismas consecuencias que tuvo para el campo socialista la caída del muro de Berlín. Y de hecho, no pocos están diciendo que efectivamente las consecuencias pueden ser similares para Cuba. Veremos, lo intentaremos analizar a lo largo del programa de hoy.
Yo creo que puede ser un arma de doble filo este acercamiento a Estados Unidos, ¿no? Hay que analizarlo. Yo creo que el pueblo cubano es bastante inteligente en cuanto a su proceso de revolucionario que viene sosteniendo, ¿no? Que tuvo momentos mucho más duros, justamente cuando cayó el muro de Berlín. Internamente en su economía fue un golpe durísimo para Cuba. Y aparte de ellos, muchos siempre hablan que la verdadera lucha que se da contra el capitalismo es la lucha que se dan dentro de ellos, porque uno, Estados Unidos es el enemigo y está bien identificado y sabe cuáles son las acciones que económicas y políticas que toman para poder hacer que ese proceso se corte, ¿no? Pero internamente tiene que haber un recambio generacional en cuanto a los jóvenes que tienen que sostener este proceso que costó muchas muertes. Entonces hay que ver cómo se siente eso, ¿no? O sea, yo estuve visitando Cuba el año pasado y un poco lo que se veía en la gente cuando uno charlaba por las calles con la gente es cómo ese proceso de revolución se ve, ¿no? Se ve, se siente, pero están las contradicciones de que es una situación compleja la que vive.
Vamos a estar analizando esa situación compleja y haciendo análisis de lo que puede llegar a venir, pero también tratando de entender qué es lo que efectivamente pasó. Ahí vamos a tratar de separar lo que es mito de verdad también en cuanto a lo que efectivamente pasó y también entender qué significa este bloqueo que ha tenido durante más de 50 años el pueblo cubano por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Y yo creo que también esto, hay una responsabilidad de todos los países de Latinoamérica en cuanto a esto, ¿no? Es solamente Cuba el que tiene que estar atravesando esta situación del bloqueo, digamos. Hay muchos países del resto de Latinoamérica, de Brasil, Argentina, que están desarrollados, si se quiere, ¿no? Industrializados o con más capacidad de una lucha económica, que no están articulando con Cuba en ese sentido como para poder unirse a ese proceso, digamos, ¿no? El proceso revolucionario no es solamente de Cuba, es de todos los países que están.
Si le parece, vamos a ir una tanda y después de esto nos metemos ya a recorrer un poco cómo se desarrolló informativamente el miércoles pasado y también sumando algún entrevistado que nos permita con su análisis intentar comprender qué es lo que significa este 17 de diciembre para la historia de Cuba, para la historia de las relaciones de Estados Unidos con Cuba y para el conjunto de América Latina.
Es el último programa del año de Latinoamericano. Si escuchás este programa, si lo escuchaste varias veces durante el año y nunca mandaste un mensaje, porque no sos de mandar mensajes, ni llamaste por teléfono, porque no sos de llamar a las radios, no escribiste en el Facebook porque no lo usabas para eso, te decimos que esta es la oportunidad de sí hacerlo, mandarnos un mensaje de feliz año nuevo, por ejemplo, feliz Navidad también si tenés ganas, de escribir sobre el tema de Cuba, Estados Unidos, qué opinás, o algún otro de los temas de los que vamos a estar trabajando en la tarde de hoy aquí en la 90.1. Podés hacerlo, por ejemplo, escribiéndonos un mensaje de texto y anotá 15-3368-0099. También podés llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. Nos encontrás en Facebook y en Twitter como Latido Americano.
Así es. Recordamos, al final del programa estamos sorteando Evo Morales Aima, Mi Vida de Orinoco al Palacio Quemado, un trabajo que tenemos como siempre gracias a Hadas Libros, que nos acompaña desde hace varios años con un libro por mes para compartir con los oyentes de Latido Americano. Te comunicas a esos teléfonos diciendo cualquiera de las cosas que te proponíamos recién y participás del sorteo. Un sorteo que va a tener un acompañamiento seguramente muy especial que seguiremos dejando pendiente para que ustedes se queden enganchados hasta las 22 escuchando el último programa del año 2014 de Latinoamericano.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? La capital de República Dominicana.
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Partido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
Hola,
hola,
¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
Soy Cristian Castillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
Mundo Bullicio, y no te distraigan. Sábados. Es 15-17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, los zurdos.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos, Zona Oeste.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
En octubre cumplimos 8 años.
¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta?
FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo.
Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con
Felicidades Roy
and the Traffic Band,
Graffiti en vivo de la mano de Ice
y Desagüe Varela.
Y como siempre, barra y buffet a precios accesibles.
Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui.
Jolie 2637, Moreno Centro.
Venite a cumpleaños de la radio.
Más vale tarde que nunca.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces. En Latido Americano.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
Buenas tardes. Today. Hoy los Estados Unidos de América está cambiando sus relaciones con el pueblo cubano. Y los cambios más significativos en nuestras políticas en más de 50 años. Vamos a ponerle fin a un enfoque desactualizado que ha fallado en nuestros intereses y en su lugar vamos a comenzar a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. A través de estos cambios pretendemos crear más oportunidades tanto para el pueblo cubano como estadounidense y comenzar una nueva era entre las naciones de las Américas. Existe una historia complicada entre los Estados Unidos y Cuba. Yo nací en el año 1961, apenas 2 años después de que Fidel Castro tomara el poder en Cuba y pocos meses después de la invasión de la Bahía de Cochinos. que derrocó al régimen anterior. Durante las últimas décadas, las relaciones entre nuestros países se vieron afectadas por la Guerra Fría y nuestra firme oposición al comunismo. Fuimos separados, estamos separados por apenas 90 millas, pero año tras año una barrera ideológica y económica se interpuso entre nuestros dos países.
Patriota, desde mi elección como presidente de los consejos de Estado y de ministros, he reiterado en múltiples ocasiones nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. Esta es una posición que fue expresada al gobierno de Estados Unidos de forma pública y privada por el compañero Fidel en diferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones sin renunciar a uno solo de nuestros principios. El heroico pueblo cubano ha demostrado, frente a grandes peligros, agresiones, adversidades y sacrificios, que es y será fiel a nuestros ideales de independencia y justicia.
Escuchábamos a Barack Obama y recién a Raúl Castro el miércoles a las 2 de la tarde, de manera simultánea. Ambos presidentes hablaban en cadena nacional de sus respectivos países, anunciando de manera conjunta el cambio en las relaciones entre ambos países. 53 años de ruptura de relaciones, 1961, cuando Cuba declara el carácter socialista de la revolución y expropia todas las empresas norteamericanas, terminan las relaciones diplomáticas entre ambos países, y 51 años del bloqueo económico que se constituye en 1963. Castro y Obama habían informado que ese mismo miércoles, que el martes dialogaron por teléfono y que gracias a la mediación del Papa Francisco, ambos lo nombraron a Bergoglio, normalizarían sus relaciones diplomáticas. El otro actor importante fue Canadá, que se convirtió en la sede de las tratativas secretas, además del Vaticano, donde se hicieron reuniones absolutamente reservadas. Como parte de este cambio en la relación y como un gesto muy fuerte, Cuba liberó al agente norteamericano Alan Gross, que estaba preso en la isla luego de ser descubierto intentando crear descontento entre los jóvenes cubanos, y al mismo tiempo los Estados Unidos liberan a tres de los famosos cinco héroes cubanos que estaban presos en Norteamérica luego de que fueran detenidos cuando estaban monitoreando el accionar de grupos subversivos cubanos norteamericanos que buscaban realizar atentados o desestabilizar la vida política en Cuba. En términos políticos, el secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo el jueves que va a revisar la calificación de Cuba como Estado que ayuda al terrorismo que sufre la isla desde el gobierno de Ronald Reagan en 1982. En términos económicos, lo que se puede decir es que va a haber cambios en cuestiones del orden comercial y de las finanzas, pero no se va a terminar con el bloqueo, al menos por ahora.
¿Por qué es esto? Porque esto no es una potestad del Poder Ejecutivo. El bloqueo desde 1963 se fue conformando a partir de la votación y la sanción de numerosas leyes que dan cuenta del mismo. Por lo tanto, para que se termine con el bloqueo, tiene que ser el propio Congreso el que lo haga. Barack Obama cosa, lo que va a hacer...
Cosa difícil de que suceda.
Cosa difícil de lo que suceda porque está dominado por los republicanos a partir de enero, ¿no? Porque ganaron las elecciones.
Sí, sí, y que los republicanos, gran parte de su poderío, o una parte de su poderío, es justamente de los exiliados cubanos que viven en Florida, digamos, en el estado de Florida. Lo cual hace que si los republicanos, inclusive hay demócratas que están mostrando esas posiciones que son de Florida, los republicanos que difícilmente sostengan esto si quieren sostener a sus votantes de Florida.
Las compañías norteamericanas, a partir de estos cambios anunciados por Barack Obama, podrán abrir cuentas en bancos cubanos, antes no lo podían hacer. Los viajeros autorizados podrán usar tarjetas de crédito que antes los cubanos no aceptaban porque después las propias tarjetas no pagaban lo que gastaban en la isla. Las firmas norteamericanas ya no quebrarán ninguna ley o al menos no serán acusadas porque la ley, hasta que esta no se derogue y que los republicanos no lo hagan, algo que efectivamente no va a suceder, en tal caso el Poder Ejecutivo o tratará que no prospere las denuncias porque a estas empresas, aquellas que se reúnan con cubanos en terceros países, las empresas del sector telecomunicaciones podrán vender equipos y construir infraestructura en Cuba. Una de las empresas que dicen que estuvo más activa en el lobby para intentar que estos anuncios de Barack Obama se produzcan es Caterpillar, la empresa que construye las grúas para la construcción. Sabemos que La Habana Vieja necesita un trabajo de reconstrucción muy importante y ahí están viendo algún negocio que realizar. Además, y como tal vez una de las medidas más simbólicas, los que visiten Cuba podrán llevar a los Estados Unidos hasta $400 de productos cubanos e incluso anuncian desde los Estados Unidos que $100 de estos podrán ser en habanos, como un dato de color que significa esta reapertura de relaciones diplomáticas y la atenuación de las sanciones económicas de aquellos que empiecen a establecer algún tipo de relación de estas características con la isla. Hay mucho análisis para realizar respecto a esto, cuáles son las consecuencias que esto trae. ¿Por qué se produce este cambio ahora? ¿Qué rol jugaron estas empresas como la Sister Pillar que buscan que se reanuden las relaciones comerciales? Si la decisión de los Estados Unidos tiene también que ver con la presencia que fue creciendo a través de los años de Rusia y China y la injerencia que está perdiendo en la región que antes tenía. Son numerosas las especulaciones y los análisis que nosotros podemos realizar. Vamos a tratar de que los entrevistados que teníamos para el día de hoy nos ayuden a hacerlo.
Sí, hay muchos datos para poder analizar, porque está la cuestión interna de Barack Obama, que tiene que hacer un año y medio de mandato con los republicanos en contra y empieza a hacer aquello que prometió en el año 2008 cuando fue electo. Como por ejemplo lo que tiene que ver con los inmigrantes, lo que tiene que ver con Guantánamo, lo que tiene que ver con muchas cuestiones que tenía en la agenda y que no llevó adelante porque hacía acuerdos con los republicanos. Ahora ya no hay acuerdos para hacer, ya están las naves quemadas. Avanza en algunas cuestiones que tiene que ver con también lo que algunos sectores de Estados Unidos están planteando como necesidad. Me parece que es interesante porque hay cuestiones geopolíticas, hay cuestiones internas de Cuba, internas de Estados Unidos, muchas de ellas que se van entremezclando para poder pensar y analizar de qué se trata esto que sucedió.
Bien, estamos comunicados con Pablo Stefanoni, él es periodista, hablamos con él en varias oportunidades. ¿Qué tal, Pablo? ¿Nos estás escuchando?
Sí, los escucho muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, te convocábamos para que nos ayudes a analizar estos cambios anunciados esta semana en la relación histórica que ha tenido desde 1963 con el bloqueo, 61 a partir de que Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, y las repercusiones que viene teniendo. En primer lugar, ¿qué es el primer análisis que te parece se puede hacer en torno a los motivos por los cuales este cambio en estas relaciones después de tanto tiempo se produce?
Bueno, creo que hay varias cosas y como siempre en esas cosas se combina, me parece, la situación interna de Estados Unidos con la situación interna de Cuba, además de algunas variantes globales. Es claro que Obama tenía la posición de que había que cambiar la posición histórica que se mantenía sobre todo por el lobby de Miami, porque esa política ya era caduca, digamos, que es lo que dijo en el discurso. El tema es por qué ahora. Bueno, hay varias cuestiones. La primera es que se menciona mucho es que Obama ya no es un presidente reelegible, con lo cual ya no tiene que hacer un cálculo político respecto a la próxima elección, y entonces creo que está haciendo cosas que tienen que ver con cosas que tienen vínculo con su proyecto original. En segundo lugar, lo que viene pasando en Estados Unidos es que cada vez hay más sectores que están planteando que esa política no tenía ningún sentido. En unas pocas semanas el New York Times, por ejemplo, sacó 5 editoriales que hablaban de Cuba planteando la cuestión de que había que poner fin al bloqueo. Y también había varios sectores económicos que estaban planteando lo mismo. Hoy hay una nota en Foreign Policy de Javier Corrales que hace un listado de lobbies que estaban planteando una posición contraria al bloqueo, como el lobby del arroz, varias empresas industriales, incluso Cargill, por ejemplo, que festejó bastante efusivamente la medida de Obama, incluso sectores religiosos. Por ejemplo, menciona algo que no es conocido, pero que sectores evangélicos conservadores que quieren hacer una tarea evangelizadora en Cuba para competir con la Iglesia Católica, que hoy prácticamente tiene el monopolio en Cuba, porque es la única iglesia más o menos reconocida como tal, con peso político, también quieren hacer trabajo ahí y no lo podían hacer por el bloqueo. Entonces creo que hay muchos sectores que se fue armando una especie de coalición y ya no son solo los sectores progresistas de Estados Unidos los que tenían interés en levantar el bloqueo, sino también sectores comerciales y empresariales que son conservadores, pero creen que es más eficaz y además quieren aprovechar de que tienen un mercado ahí muy cerca que no podían aprovechar, y los canadienses y los europeos sí lo aprovechaban.
Y la primera reacción que hubo, que la mayoría escuchó, es plantear que el fin de, o al menos el comienzo del fin del bloqueo, porque sabemos que esto efectivamente no depende de Barack Obama, y va a ser muy difícil que el Partido Republicano en el Congreso anule las leyes que fueron constituyendo el bloqueo económico. Muchos lo señalaban como un triunfo de la revolución, de haber podido sostener sus principios después de tanto tiempo, y hasta se festejó con cierta algarabía que esto haya sucedido. Si lo vemos desde el punto de vista de este sostenimiento de los principios que ha defendido Cuba desde entonces, ¿se puede festejar para vos?
Lo que pasa es que me parece que es muy difícil. Creo que la cuestión es muy compleja en el sentido de quién gana y quién pierde en esto. Yo creo que planteado así es muy difícil de responder. Claramente es una medida, el fin del bloqueo, que como decís todavía no ocurrió, pero tiende a pasar eso, va a tender a pasar eso. Es una demanda histórica de Cuba, de América Latina, de la izquierda. Ahora, el problema es que lo que me parece que no hay mucho para festejar es el sentido que Cuba llega a esa situación con su sistema económico en transición hacia algo diferente y con muy poca capacidad, en mi opinión, de lograr algo que no sea algún tipo de transición hacia una economía de mercado con más o menos estado de bienestar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la capacidad de Cuba para después, de algún modo, responder a lo que va a ser, hoy en el New York Times hablaba de una avalancha de inversiones, de turistas, etcétera, etcétera, yo creo que va a ser baja, con lo cual creo que se puede, en un sentido, considerar positivo esto en la medida que normaliza una situación. Ahora, me parece que un exceso de épica no tiene mucho sentido. Es muy complicado porque, de algún modo, el tipo de socialismo que vive Cuba se construyó en el marco del bloqueo, con lo cual todo estaba pensado más para la resistencia que para algún tipo de situación novedosa. Y bueno, Raúl Castro viene haciendo una transición ya que no empieza ahora con la normalización de relaciones, sino que ya empezó desde el 2008 y que está teniendo algunos impactos profundos en la vida económica. Entonces yo creo que no hay mucho para festejar, pero no solo porque esto sea bueno, no sea bueno, sino porque me parece que es muy difícil, que no hay ni a nivel interno de Cuba ni a nivel internacional fuerzas que permitan una reorientación diferente de la revolución en un sentido socialista, digamos. Es un país, ese proceso está bastante aislado, incluso respecto a otros países de América Latina que se solidarizan con Cuba, pero tienen sistemas muy diferentes.
Y el momento que está atravesando América Latina fue señalado también por varios analistas en distintos periódicos y en distintas páginas, dando cuenta que la situación y la crisis que está viviendo Venezuela también llevó a Cuba a apurar este proceso de negociación que fueron haciendo por abajo, se dice, con la mediación del Papa Francisco. ¿La situación económica y política de América Latina te parece también que actuó para que sea este el momento en el cual se produce?
Bueno, es posible, porque hay una situación donde Venezuela está muy debilitado y de hecho eso debilita también otro tipo de instancias como el ALBA, por ejemplo, que dependía bastante de Venezuela, con lo cual es probable que el gobierno cubano tratara de adelantarse y que no le pasara lo mismo que en el 89 cuando se cayó la Unión Soviética, porque la economía cubana depende mucho del petróleo venezolano. Por otro lado, también es cierto que siempre se mencionó que los militares cubanos, del cual Raúl Castro es el mayor representante, nunca fueron tan entusiastas de esa alianza con Venezuela en los términos, por lo menos, que Fidel Castro la había planteado, en el sentido que eran, como mostró Raúl todo este tiempo, bastante más pragmático en algunas cuestiones de cómo hacer algún tipo de transición, aunque no use ese nombre. Pero claramente creo que esto replantea un poco la situación en América Latina, porque Estados Unidos retoma la iniciativa, Venezuela está en una situación bastante débil y va a haber además cambios posiblemente, bueno, en Argentina, en otros lados, y creo que sí se va a mover un poco el mapa latinoamericano, y creo que la etapa más épica, heroica del giro a la izquierda, que marcó de algún modo los años 2000 y que produjo muchas transformaciones, va a ser un poco diferente a partir de ahora con todas estas cosas que están pasando.
Conversamos entonces con Pablo Stefanoni, periodista, economista, que trabaja y se desarrolla principalmente en Bolivia, ¿no? Sos director de Le Monde Diplomatique, edición Bolivia.
Ahora soy jefe de redacción de Nueva Sociedad, que es una revista latinoamericana.
Iba a decir eso. Bueno, sí. Bien, Pablo, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, entonces, decíamos, conversamos con Pablo Stefanoni, periodista economista, tiene una maestría en ciencia política, fue director de Le Monde Diplomatique, edición Bolivia, y ahora es director de la revista Nueva Sociedad.
No fue una visión de las más optimistas, tenemos que decirlo.
No, pero me parece que es interesante poder volcar este tipo de opiniones porque no son... Me dio la sensación con las primeras repercusiones que se pudieron leer, escuchar y ver después de los anuncios del miércoles, no fueron las más difundidas este tipo de análisis.
Hay una sensación así... Esa frase, cuidado con lo que decías porque se te puede cumplir. Todos exigiendo el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Y cuando pasa el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, todos lo plantean como si fuese el fin del socialismo en Cuba. Hay una parte, ¿sí?, donde me parece que tenemos que ordenarnos.
Sí, es uno tiene a caer en el análisis consignista en términos de las relaciones tan emblemáticas que fueron constituyendo la idea de imperialismo en América Latina durante medio siglo, ¿no? Entonces, cuando se produce un cambio en esto, uno se queda mucho en la consigna y cuesta más ir hacia el análisis. Es cierto que pasaron pocos días y principalmente lo que prima al comienzo son las consignas de el triunfo de la pequeña isla contra el gigante norteamericano.
David y Goliat.
Claro, David y Goliat, hasta el fin de la Revolución Cubana, se van a invadir de Coca-Cola y McDonald's a la isla y se va a terminar la ética revolucionaria.
Si los cubanos no se habían pasado al capitalismo era porque simple y sencillamente no les daba la inversión. Solamente eso. Me parece que es interesante dejar de, o por lo menos corrernos de esos análisis que son por ahí demasiado simplistas. Bueno, Nosotros vamos a seguir en minutos nada más, vamos a continuar analizando más sobre Cuba y también otros países, pero nos vamos escuchando a Cuba, escuchando a Carlos Puebla con la canción Adelante, compañeros.
Socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar si es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Vamos en son de conquista con la planificación. Vamos a la construcción de la patria socialista. Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo. Vamos hacia el socialismo, adelante, compañero.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Latido Americano.
Song of freedom, yes, yeah. Tis all I ever had. Did you know? Redemption songs.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Redemption songs.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación Sur
91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
La papa no es sed y tibio el mar, papa en la garganta, no, papa en la repisa y en la misa. Un jardín inglés, champagne frisé, y una orquestita funcional. Wall Street que reza en la mesa. Hay mucho bla bla bla, nariz, toilette, para descontracturar.
Estamos bailando ya, esta musiquita.
Bueno,
sí,
hasta ahora no es muy bailable.
Todavía no empezó.
Bueno, todavía no arrancó la parte bailable.
Todavía no arrancó la parte bailable. Ahora parece que ahora no. Lo que les queremos contar. Ahora sí tiene que ver con bailar un poco con la fiesta de mañana.
Mañana a partir de las 22 vamos a estar en el Churqui Jolie 2637.
Dos cuadritas.
Sábado, dos cuadritas de la estación, cuatro cuadritas de aquí de la radio. Sábado 20 de diciembre estaremos festejando los 8 años de la recuperación de FM Moreno, los 27 años de la vida de esta radio y por supuesto también aprovecharemos para despedir a 2014.
No se suspende por lluvia.
No se suspende por lluvia y va a haber mucho, mucho para disfrutar. Va a estar primero Ice haciendo grafitis, grafitis que después van a quedar acá en la radio.
Así es.
Grafitis en vivo, si querés ver a un grafitero trabajando con buena música, ya empezando a disfrutar también, comiendo algo de la barra a precios populares que vamos a tener, patis, empanadas, están todos los compañeros y compañeras preparando lo que va a ser la fiesta de mañana, los 8 años de FM Moreno, los 8 años de la recuperación de FM Moreno. Y te decíamos, comenzamos con el grafitero, con Ice, haciendo un poco de arte callejero para FM Moreno y después se vienen las bandas.
Las bandas Felicidades Rock de Sahue Varela y cerramos con And The Traffic Band, la parte de las bandas, porque después nos quedamos bailando hasta que vos lo decidas.
Hasta que vos tengas ganas y den las velas, ¿cómo es? No ardan.
Las velas no ardan.
Y no sé qué cosa.
Si llueve nos van a arder las velas, se van a mojar, pero nosotros vamos a estar allí, de todas maneras, firmes, cerrando el 2014.
Y en un lugar cerrado, así que no hay ningún problema. Si después se despeja, que es lo que dicen, que va a llover durante el día, pero después se va a ir despejando, vamos a poder usar la parte cerrada y también la parte abierta, todo para poder disfrutar de estos 8 años. Vení a compartir, también a colaborar con esta radio comunitaria. Una forma de hacerlo, de apoyar este proyecto también es venir a festejar con nosotros. Tenemos torta de cumpleaños, tenemos todo preparado para pasarla muy bien. Así que no te olvides, mañana a partir de las 22 horas en el Churqui Jolie 2637, la fiesta, los 8 años de la recuperación de FM Moreno.
Te esperamos, allí estaremos todos, estará toda la radio, estarán varios de los oyentes, estarán todos los programas y no puede faltar.
¿Eh? Y muchos columnistas.
No, bueno, ya es parte de la radio, los columnistas. No te pongas en un grupo aparte.
Vamos a estar todos. Ceci dice que tienen que estar para justamente ver cómo la gente que escuchan baila, la gente que están escuchando ustedes todos los días, cómo bailamos. Según Cecilia, eso es gracioso.
Ah, sí.
No sé, para mí es arte, pero bueno, son diferentes visiones de cómo son las cosas. No sé. Preparamos para la fiesta de mañana escuchando a Alejandro Balvis de su presentación en vivo en el ciclo Cantores de Uruguay con el tema Muero en este verano.
Tanta superficialidad, por tanta voz que no para de hablar. Vuelvo en este verano, no es temprano ni tarde para empezar. Canto a la vez despedida y cumpleaños, barrio de ayer, hoy vuelvo a caer. Palidez, la era. Muero en este verano, vamos,
me aturdió tanta superficialidad. por tanta voz que no para de hablar. Vuelvo en este verano, no es temprano ni tarde para empezar. Canto a la vez, despedida y cumplir. Al barrio de ayer, hoy vuelvo a caer. Me embriaga otra vez, mira mi palidez.
Pasó esta semana en América Latina.
Ahora en Bogotá, 18:15 minutos, temperatura 17 grados, humedad 68%.
Las FARC anuncian histórico cese al fuego unilateral e indefinido. La medida entrará en vigor a partir de las 0 horas del 20 de diciembre. El alto al fuego se daría por terminado solo si el ejército ataca a las estructuras de la guerrilla. Es la primera vez que las FARC deciden hacer un cese unilateral indefinido dentro de un proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos respondió que las Fuerzas Armadas no dejarán de cumplir su deber de defender a los ciudadanos. Pero Santos agregó en declaraciones radiales que estaba a la espera de acciones concretas de la FARC para desescalar el conflicto armado.
Intentan resolver la crisis política en Haití. 5 de los 6 partidos de la oposición aceptaron reunirse con el presidente Martelly. El partido Lavalaz exigió la liberación de los presos políticos, pero no expresaron su pedido de renuncia al mandatario. El partido Mopod no participó de los encuentros y llamó a movilizarse para conseguir derrocar al presidente. Martelly también se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Además, mantuvo conversaciones con los miembros del Consejo Electoral, que se mostraron dispuestos a presentar su renuncia en bloque.
Detienen a funcionarios de Empresa Pública Petrolera de Bolivia por corrupción. Son 6 personas relacionadas con la Unidad de Comunicación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de Almacenes de la Subsidiaria Chaco. Están acusadas de formar parte de una red de corrupción que operaba al interior de la empresa. La denuncia fue hecha por la ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo. Entre los detenidos se encuentra Selva Camacho, quien fue directora de comunicación de YPF Bolivia y ex mano derecha de Carlos Villegas, presidente de esa entidad. Camacho denunció al presidente de YPF Bolivia de supuestos acosos sexuales, pero una gran cantidad de autoridades del gobierno respaldaron al presidente de la petrolera.
La hora en La Paz, 19:18 minutos, temperatura 13 grados, humedad 54%. Escuchamos a la colombiana Marta Gómez con su canción Carnavalía.
Qué linda forma de pensarte así, suspirar. Qué linda forma de quererte así, cantando, cantando. La 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 la. Pasó los días teniéndote así. Y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando. Y así en silencio te grita mi voz cantando. La 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 la. Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor. Sentirte así bailando, bailando. Qué linda forma de cantarte carnavaleando. La 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 la.
Desde Colombia escuchamos a Marta Gómez con su canción Carnavaleando, dedicado a Jorgelina Yardulo.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos ¿hacia dónde?
Uno de los temas que se desprenden a la hora de analizar los motivos por los cuales se produce este cambio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tiene que ver con el contexto de América Latina, con lo que está sucediendo en la región. Por supuesto, lo que está sucediendo en relación a lo que pasa en el conjunto de, del mundo y los distintos conflictos bélicos en los cuales está metido los Estados Unidos. En América Latina, con lo hablábamos con Pablo Stefanoni, con las dificultades económicas que atraviesa el principal aliado de Cuba, que es Venezuela, a partir de la caída del precio del barril del petróleo, que es la principal fuente de financiamiento de la ayuda económica y de las inversiones que Venezuela viene haciendo en Cuba. Recordemos que hay una venta de petróleo hacia el barril de petróleo que se vende de Venezuela a Cuba, se lo hace 60% debajo de su valor. Esto tiene que ver con un subsidio que hace el propio Estado venezolano. Y también, como decíamos, con la presencia de otros países que buscan expandirse, que es Rusia y China. Yo no dejaría por fuera un análisis que hace Atilio Borón, que publica hoy en Telesur, que él habla de lo cerca que cada vez más está de una posible tercera guerra mundial con un enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos en este contexto.
Sí, también la situación económica. La economía china un poco más fría, la economía rusa muy golpeada por la caída del precio del petróleo y del gas, que van atados, lo mismo podemos decir de Venezuela. Estados Unidos, que no está tan mal económicamente en estos momentos, ¿sí? Más allá de la crisis, está en un momento en el cual está dando algunos signos de que por lo menos no empeora. Y en esas condiciones, en ese contexto, también es donde estamos tratando de analizarlo. Para entenderlo mejor, vamos a hablar con un viejo conocido de latinoamericano, además en este último programa del año. Hablamos con Modesto Emilio Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias.
Hola, te escuchamos hola, muy hola. Bajito.
Hola, buenas noches, gracias por llamar.
No, por favor, ahí te escuchamos mejor. Modesto, bueno, en primer lugar, recién estábamos tratando de analizar en términos geopolíticos qué significa también para América Latina la decisión de Estados Unidos y Cuba de tratar de acercar posiciones después de tantos años. ¿Para vos es un avance, es un peligro?
Son las dos cosas. Es un gigantesco avance porque significa, en concreto, en términos diplomáticos, no político-militares, un retroceso de Estados Unidos frente a su enemigo, a su furúnculo más doloroso en el continente, en el hemisferio. Es un mérito, es una virtud, es un gran acierto de moral de Cuba, de su gobierno y su pueblo, haber resistido 50 años. 50 y más años, del 61 ahora son 53 años de resistencia contra una medida que tenía el objetivo de destrozar a Cuba, porque ellos sabían, en el año 61, cuando implementan el bloqueo, el año 62, cuando implementan el bloqueo, sabían que Cuba no tenía opciones de sobrevivencia en términos técnico-económicos. ¿Por qué? Porque Cuba en aquel momento vivía del azúcar. Y en ese punto, en ese año, estaba muy mal. Y vivía del níquel y del tabaco. O sea, tres productos que en el mercado mundial no significan nada. O muy poco. El azúcar era importante en aquel momento. Hoy el azúcar es nada, o muy poco, porque hay muchos competidores. Y el níquel se derrumbó, es un metal barato. Y el tabaco, bueno, ¿cuánta gente fuma tabaco en el mundo? Entonces, es un problema. Bueno, resulta que 50 años, más de 50 años después, Cuba ofrece la mayor cantidad de profesionales en cuatro ramas del conocimiento, que en proporción a la población solo la supera Suecia. Está por encima de Noruega, de Canadá, de Inglaterra. Esa es una tragedia para Estados Unidos porque no puede. Son cientos de miles, se calculan 300.000, algunos calculan un poco más de profesionales. Entonces, para Cuba es una maravilla que Estados Unidos haya tenido que retroceder. ¿Sabes cuánto tardó Vietnam en retroceder? 12 años. Desde la derrota del 75, cuenta 12 años. Eso tardó en retroceder y entregarse al imperialismo de nuevo. Cuba no lo hizo. Entonces es un mérito de Cuba. Pero ese mérito, en la actual geopolítica del continente, en la actual situación de Venezuela, crítica, gravemente crítica, de la caída tendencial grave del voto progresista, excepto en Bolivia, de la tendencia a la derechización o moderación de los gobiernos progresistas, de la penetración fulgurante de las inversiones o los capitales neodesarrollistas, una medida de este tipo, siendo un triunfo político para Cuba en términos diplomáticos, contiene muchísimos peligros. Muchísimos peligros. El primero es que Venezuela sostiene a Cuba. Imagínate que en 2 años Maduro cae, el chavismo cae con Maduro en el referéndum, lo cual es más probable que lo contrario. Es lo más probable. ¿Cómo queda Cuba? Bueno, Estados Unidos tiene un objetivo, recapturar Cuba en 2 años, 5 años, 10 años, no importa, recapturar Cuba.
Ahora, vos decías que es un signo de debilidad de Estados Unidos, pero al mismo tiempo es un objetivo de recaptura. ¿Cómo se entiende esa contradicción?
Es una contradicción de la realidad. Las dos cosas son distintas, casi opuestas, pero es una contradicción de la realidad. Estados Unidos ha descubierto, no ahora, los estudiosos de la inteligencia norteamericana, de los estrategas, Brzezinski, Kissinger un poco menos, los estrategas más importantes del Pentágono que giran alrededor de Moisés Naim y la revista... Ay, borré el nombre en este momento, la revista de la CIA, que es una revista intelectual, pública, vienen recomendando hace rato, criticando a los gobiernos republicanos y demócratas por mantener el embargo y a la OEA por mantener a Cuba aislada hasta hace 4 años, o excluida. Porque ellos saben, uno, fracasó después de 10 años, las políticas internacionales se miden por décadas, si en 10 años no lograste con una medida tal cosa, esa medida tiene un problema, no la cosa. Claro. Esos son los mecanismos en la geopolítica. Bueno, cuando China alcanzó los 25 años de vida política bajo el signo comunista, Estados Unidos se convenció de que no podía revertirla por vías militares, salvo con bombas atómicas. No podía. Entonces, ¿qué hizo? Pacto 1975, pacto Kissinger-Mao, entró la Coca-Cola y en 20 años la transformaron en capitalista. Bueno, con Cuba el objetivo es exactamente el mismo. ¿Quieren saber dónde, quién dice que ese es el objetivo? El comité editorial del New York Times, ayer salió en castellano, la publicación, lo publiqué en la pantalla de Facebook que uso para emitir cosas, porque es una maravilla cómo el enemigo te está diciendo claro exactamente lo que quiere sin muchas trampas, directo, casi directo te lo dicen. Bueno, ese es el objetivo. Que pueda o no pueda es una relación dialéctica con Cuba, con América Latina, porque en Estados Unidos tiene que mediar a través de la CELAC, de UNASUR, de MERCOSUR, de ALBA, de Petrocaribe. ¿Ah? Hay mediaciones que hace 10 años no existían. Esa es la dificultad geopolítica que tiene Cuba. Pero, perdón, que tiene Estados Unidos. Cuba preside la CELAC. La última reunión de la CELAC se hizo en Cuba. O sea, Cuba ya no está aislada como antes. Pero eso justamente, si no es bien aprovechado por América Latina, sostenido en el buen sentido por América Latina hacia la izquierda para preservar Cuba, como lo que ha sido 50 años, puede ser aprovechado entonces por Estados Unidos y Europa para penetrar de capitales a Cuba, llenarla de capitales nuevos, que es lo que urge en Cuba, capitales, y crear, el secreto de todo esto, hermano, se va a definir cuando en 2 años o 3 años nos sentemos a hacer esta charla y nos preguntemos si han logrado crear, si ha logrado brotar en la realidad social cubana una clase dominante nueva, como en Cuba, como en China, como en Rusia, como en Vietnam. Cuando eso se verifique, allí entonces diremos, comenzó la catástrofe. La catástrofe es reconvertir a Cuba al capitalismo.
Dentro de esta visión geopolítica que estamos haciendo de la decisión de Estados Unidos, también está otra decisión del gobierno norteamericano, que son las sanciones a Venezuela. Sí. ¿Cómo, tienen alguna relación estas dos medidas?
Sí, tienen relación, pero es la norma. No hay imperio que te deje quieto. O sea, de eso no debe uno sorprenderse, sino preocuparse. No hay imperio que te pueda dejar quieto. A Cuba también le van a hacer sanciones. No olvides que el imperialismo norteamericano no es el alemán, que es bastante sistémico, concentrado. O el japonés. No, el imperialismo norteamericano, como es un estado continental, estilo India, China o Rusia, entonces es muy confederado y hay poderes internos tan distantes y tan distintos que unos pueden votar una cosa como Obama y su grupo y los republicanos más de derecha, porque hay un sector republicano que votó por Obama, está a favor de la política. Bueno, otros sectores dirán lo contrario. Entonces sancionan allí donde tienen poder. Los judíos, por ejemplo, votaron, y los mayamés, los cubanos, que son una fuerza muy importante en los últimos 10-12 años en el Parlamento. Ellos presionaron a sus lobbies, le dijeron a sus diputados, si no votan una medida en contra de sus senadores, bueno, les vamos a sacar tal o cual favor. Ese es el mecanismo. Entonces a Venezuela la van a castigar cuanto puedan, porque el problema no es Cuba, es Venezuela. Cuba depende de Venezuela después de la Comecon, de la caída de la Unión Soviética. Depende de Venezuela en términos energéticos y económicos. Bien, si el objetivo, como lo dijo muy bien hace 7 años y medio el Consejo de las Américas, nuestro problema hemisférico ya no es La Habana, es Caracas. Esas son las palabras, las reproduce un libro textual. Eso es el indicador de lo que quieren, es sacar al chavismo de Venezuela, que es muy fácil hoy, pues está en el peor momento. El año que viene hay elecciones parlamentarias. Si se hicieran en este momento con las condiciones actuales, perderíamos por 800.000 votos aproximadamente. Un año después el referéndum, y entonces... ¿Me comprendes? Bueno, sacar a Venezuela del medio, a la que no pueden dejar de atacar, asediar, sale Cuba también. Por supuesto, Cuba tendrá que ver cómo hace para defender a Venezuela. Lo hizo, es muy digna el gobierno cubano. Pero no esperemos que Estados Unidos tenga conmiseración o compasión con ninguno de nuestros gobiernos progresistas.
Modesto, vos de alguna manera nos introduciste en el tema con el que queríamos cerrar la entrevista, que tiene que ver con Venezuela. Hay una nota, una entrevista que está publicada, que te hicieron a vos, que está publicada en poderenlared.com, que me pareció sugestivo, al menos su título, como para poder compartirlo con los oyentes y ver si podés ampliarlo un poquito más, y poder relacionarlo con esto que decís, que hoy es fácil derrotar al chavismo en Venezuela. Vos decís así que el espíritu revolucionario en este país no está agotado, sino que está deslocalizado.
Correcto.
¿Qué va a pasar en un punto en el cual se pierda el poder central con ese espíritu revolucionario deslocalizado? ¿Va a poder fortalecerse? ¿Va a pasar una etapa represiva que va a tener que resistir? ¿Cómo se puede perfilar un análisis con estos dos puntos?
Esos dos puntos son en tendencia contradictorios.
Uh-huh.
Porque si no está derrotado el espíritu revolucionario nacido antes del chavismo y potenciado con el chavismo, ¿cómo es que el gobierno entonces, bueno, pues deslocalizado quiere decir que tiende a salir aceleradamente del gobierno, ha salido en buena medida del gobierno y del aparato de Estado que se ha gangrenado casi totalmente, y por supuesto el PSUV? Y se han localizado, relocalizado en los consejos comunales, en los consejos de poder popular, cooperativas, sindicatos, movimientos, en mareas socialistas y nuevas organizaciones. Es muy bueno, pero al mismo tiempo es malo porque está muy disperso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que permitiría que el derrote en el turismo, que se ha desgastado al máximo? Porque nadie puede entender después de 2 años... no tener papel higiénico en su casa, hermano, o no tener, coño, toallas sanitarias a las mujeres, o no puede ser, ¿me entiendes? Y que los ricos sean cada vez más ricos. Eso no es comprensible para nadie, ni en nombre de Dios, ni en nombre del socialismo. Y allá lo hacen en nombre del socialismo. No lo hacen, lo hace la burguesía, el gobierno no hace nada, o lo que hace no es nada suficiente para combatirlo, porque le sigue dando dólares y precios a los ricos, sin dar ricos internos del gobierno y ricos externos de los antigobiernos. Se fueron del Banco Central 25.000 millones de dólares y no hay explicación. Entonces, el chavismo, no me importa en este momento en el análisis la opinión de derecha. La opinión de derecha es de derecha. El chavismo, que es el que me interesa, que es el que garantiza la gobernabilidad, se ha fracturado con el gobierno. Hay desazón, desprendimiento, entonces ha surgido un tercer sector, que ni chavista ni antichavista, y es mayoría. Ese es el peor peligro de la revolución bolivariana. Muchos chavistas están celebrando el tercer sector. Bueno, no entienden que ese es el peligro para un proceso revolucionario, no para un país socialdemócrata. ¿Y qué va a ocurrir? Es muy sencillo. Ahí hay tres hipótesis o tres escenarios probables. Uno, que el país se socialdemocratice a través del grupo Azar, que es el grupo francés de Ignacio Ramonet, socialdemócrata procapitalista que está tendiendo a moderar todo junto con Brasil, y que eso se conduzca a un país capitalista normal. Hoy es un país capitalista anormalizado por todos lados. Bien, esa es la primera eventualidad. La segunda es que Diosdado Cabello intente un golpe de Estado dentro del chavismo, un golpe seco. Eso puede llevar a una guerra civil, porque hay sectores del ejército que son de izquierda, incluso marxistas, ¿eh? Y porque se ha fortalecido la izquierda dentro del PSUV y el chavismo, pero por izquierda, por fuera del gobierno y el PSUV. Ese es el primer evento, el segundo evento. Y la tercera posibilidad es que la izquierda, que está creciendo mucho, la izquierda del chavismo, y el poder popular y el poder comunal logren tener la inteligencia estratégica de conformarse como un poder nacional solo, sólido y autónomo, alterno al gobierno actual, que ayude a transitar, pero a la izquierda. Significa expropiar lo que hay que expropiar, que son las grandes, no las pequeñas empresas, las grandes, para poder blindar el saboteo económico, el saboteo financiero y el desfalco que están haciendo en ese país con los dineros públicos en los últimos 10 años, 12 años de lo que tenemos prueba. Entonces, esos tres escenarios dependen de 2 años, hermano, 2 años. Venezuela tiene, hoy está el petróleo en 56, el petróleo venezolano, la cesta venezolana en 56. ¿Sabes a cuánto va a estar según las proyecciones de los económetras? En 2 años, 2 años y medio, en 35. El presupuesto está medido en 60. ¿Cómo mantienes las misiones? ¿Cómo mantienes el gobierno? Ese es el problema. Entonces, puede haber un cuarto escenario, yo no lo imagino. Yo llego hasta 3, ¿eh? Hasta ahí me alcanza la mirada, porque no entiendo cómo es que eso se va a quedar quieto.
Modesto, buenas tardes. Habla Víctor.
¿Qué tal, Leo?
Una pregunta. La otra vez estaba viendo en Telesur, en el programa de Walter Martínez, un pequeño análisis que no pude terminar de ver sobre cuál eran el manejo económico que hacía Estados Unidos para bajar el precio del petróleo, y lo asociaba a algunos miembros de la OPEP. Esto no había terminado de escuchar ese pequeño análisis que hacía Walter Martínez sobre...
Básicamente, sí, la movida del petróleo tiene base en 2 cosas. Uno, hay una conspiración para bajar el precio desde la producción del gas y petróleo de esquisto alternativo, que siendo mucho más barato su su circulación, es muy cara su producción. Uh-huh. Muy barata la producción y muy cara la circulación, la distribución, porque uh-huh. exige nuevas maquinarias, exige otra cosa, muy cara. Por eso va a tardar unos 5 años, 6 años en establecerse en el mercado mundial como sustituto del petróleo combustible fósil, por un lado. Y por otro lado, la OPEP, que es el gran jugador mundial, está manteniendo la producción frenada, congelada, para frenar el desarrollo del gas, la penetración mundial del gas y el petróleo alternativo. ¿Cuánto puede durar eso? Si es un problema geopolítico, no técnico económico. Por ahora se ha mantenido, pero el precio no cesa de bajar. O sea, lo que están ganando, por un lado, que está bien en términos de juego político de poder, lo están viendo por otro, porque los países, 3 países están debilitando, pero acelerando en su capacidad energética mundial como jugadores de petróleo. 1, Rusia; 2, Irán; y 3, Venezuela, en ese orden de importancia geopolítica. De los 3, para Estados Unidos, el objetivo inmediato es Venezuela. Estados Unidos ha propuesto liquidar por la vía energética el poder regional o local de 3 estados, así como liquidó Libia, Siria, Ucrania, etcétera. 3 estados que juegan, 2, mucha geopolítica regional, Rusia, Irán, y 1 que juega en América Latina y sostiene a Cuba. Bueno, liquidada Venezuela por esa vía, si además tú le colaboras en lo político electoral fragilizando tu gobernabilidad, bueno, es el pan caliente para Estados Unidos. Esa es la perspectiva. Eso, por supuesto, tiene en el camino muchas variables, contradicciones. No es así de sencillo, como no es 2 más 2, 4, ¿está bien? Pero esa es la perspectiva, eso es lo que estamos viendo. Petróleo 56, estaba a 120, va a 35, 38 en los próximos dos años. ¿Cómo sostiene Venezuela eso? ¿Cómo sostiene Venezuela el chavismo? No puede, sencillamente no puede, no es una religión. ¿Y cómo hace Irán para seguir sosteniendo a Venezuela, que es uno de los tres prestamistas más grandes, y Rusia, que es uno de los, el segundo prestamista? China baja su PBI y baja su dinámica comercial. China le compra todo el petróleo que Venezuela le quiera vender. Y es dueña a 25 años, a 32 años, de la toda la producción de oripulsión, que es un combustible para cemento, para la construcción, inventado en Venezuela. Listo. Si China baja, así como para Argentina la afectó por la soya o la soja, entonces también va a afectar en forma más acelerada a Venezuela, porque Venezuela no tiene sustituto al petróleo, no es Argentina, que no vende soja, vende trigo, vende chancho, vende electrónica. Acá hay producción, en problemas, pero hay producción. Venezuela es petróleo, combustible y los otros minerales y productos industriales que no juegan en el mercado mundial. Es muy importante, pero no juegan, no lo han desarrollado. Bueno, ese es esa es la dinámica. Entonces, fíjate que cómo se cruza lo político con lo geopolítico internacional y local. Allí es clave, hermano, ¿qué? Es clave, ¿qué? UNASUR, ALBA, CELAC, Petrocaribe. Eso es lo clave. Banco del Sur. ¿Dónde está el Banco del Sur? Acá en una oficina, en un edificio en Buenos Aires. ¿Me comprendes? Que hay una responsabilidad colectiva de los gobiernos progresistas de América Latina para sostener a Venezuela y Cuba, que es sostener a Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, cada uno en su lugar y en su política. Esa responsabilidad colectiva. Yo me asusté, me molesté, después dije, coño, pero la verdad que así estamos jodidos. Cuando hoy Correa, lo vieron, lo escucharon, lo leyeron, dice el Papa Francisco comenzó a hacer milagros por lo de Cuba.
Modesto, nos estamos por quedar sin la posibilidad de seguir comunicándonos. Antes de que se corte, muchas gracias por todo este año de todas tus reflexiones. Será hasta el año que viene.
Feliz Navidad. Chao.
Igualmente, hasta luego. Era Modesto Emilio Guerrero haciendo un análisis.
Uh-huh. Excelente. Abriendo cada vez más la cancha.
Sí. Me parece que podíamos seguir hasta las 10 de la noche con Modesto analizando. Tiene, ¿no? Tela como para hacerlo.
Mucho.
Pero sí, abriendo las diferentes.
Con los temas que sacó, podríamos quedarnos todo el verano haciendo latinoamericano.
Sí, ¿no? Con eso solo. Bueno, me parece muy interesante. Viste que cuando hay final de campeonato, no sé, perdón que te toque el tema, Martín, pero cuando hay final de campeonato y dice, bueno, tal equipo depende del mismo, tal equipo depende de lo que haga el otro. Me parece que un poco, para resumirlo, la revolución venezolana depende de lo que hagan ellos un poco. Porque sí, Estados Unidos está intentando hacer esto, la derecha intenta lo otro, pero acá, puntual y efectivamente, depende de lo que hagan ellos.
Chávez eso lo sabía muy bien, y todas las herramientas que fue construyendo, que tiene que ver con Petrosur, UNASUR, Telesur, el Banco del Sur, tenía que ver precisamente con eso, porque sabía que dependía de ellos y tenía que cortar esa dependencia, el ALBA. Esas herramientas de mediación que decía Modesto son las que no construyeron con la suficiente fortaleza los países que deberían haberlo hecho, centralmente Argentina y Brasil, para sostener a dos países muy importantes para mantener cierta soberanía respecto a los Estados Unidos en América Latina.
Bueno, el Don Pirulero, cada cual hace su juego. Nosotros seguimos con Latido Americano.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática, ¿no?
Escucha sus voces en Latido Americano.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
En octubre, cumplimos 8 años.
¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta?
FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo.
Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con
And the Traffic Band,
Desagüe Varela,
Graffiti en vivo de la mano de Ice.
Felicidades, Roy.
Y como siempre, barra y buffet a precios súper accesibles.
Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui.
Jolie 2637, Moreno Centro.
Venite al cumpleaños de la radio.
Más vale tarde que nunca.
Hey, pa' luego es tarde. Pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Tenemos la música de la columna que lleva adelante Víctor Vuelta. El nombre, ya saben, venimos discutiéndolo y peleándonos desde que empezó.
Tanto como pelearnos, sí. No.
Han corrido ríos, sí, de sangre, sí, no.
Para mí fue como que se tiraban distintos conceptos, ¿no? Para ponerle el nombre a algo tan estratégico como son los recursos naturales o los bienes comunes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que bienes comunes es el concepto que podría quedar, ¿no? Para mí hace alusión a un concepto mucho más técnico y estratégico de lo que son, de lo que es la naturaleza, ¿no? Y sus atributos.
Hemos discutido eso, y tal vez viene bien como introducción a tu columna, porque la idea de recursos está asociada a la explotación de la tierra y al uso tal vez hasta irracional de la propia explotación de la misma tierra, que a la larga se vuelve perjudicial para el propio medio ambiente que nosotros habitamos y en el cual nos desarrollamos. La idea de bienes comunes puede estar más asociado a que, como son comunes, tenemos que cuidarlos como tales. No puede ser apropiados para su explotación por una empresa, por un Estado. por un particular.
Y amplía un poco esto de la responsabilidad que tiene cada ciudadano sobre, porque a veces me dice, oh, tal territorio, digamos, rediscute este concepto de cómo, qué es la territorialidad, qué injerencia tiene un ciudadano común en otro lugar de su mismo país, digamos, y abre un poco más el panorama para, digamos, de decir cómo se tiene que realizar, digamos, una determinada producción también. Hoy lo que voy a hablar un poco es lo que ya veníamos hablando, digamos, un poco lo que en la columna anterior hablamos sobre el tema del agronegocio, ¿no? Uh-huh. Esto interesante, y retomar con algunas preguntas que nos habían quedado y que justamente le pregunté a Modesto sobre el precio del petróleo, que el precio de la soja baja porque baja el precio del petróleo. Esas, podríamos decir, una...
No, uno no relaciona uno con otro, ¿no? Pero claro. ¿Por qué?
Porque todos los agroquímicos son derivados del petróleo. Derivados casi inmediatos, digamos, del petróleo. Todos los fertilizantes, digamos, los insecticidas, son más que nada los fertilizantes. Y muchos otros componentes que tienen los insecticidas son derivados del petróleo. Y las grandes empresas productoras de fertilizantes, herbicidas y glifosatos y todos los otros productos químicos, Bayer, YPF, digamos, hay Petrobras, todos son también productores de alguna forma de agroquímicos. Uh-huh. Muchas empresas, digamos, que realizan las explotaciones petroleras. Acá entra un poco el rol de la soja, digamos, el precio que se paga. Un poco disminuye los costos de producción esto, porque si disminuyen los costos de los químicos, también disminuye los costos de producción, ¿no? Entonces está a expensas, está bien, entonces me cuesta menos producir, pero también se paga mucho menos el grano. Mm. Por eso baja el precio de la soja. Entonces, pero la relación entre la ganancia, digamos, siempre el margen es a veces independiente entre los costos y los ingresos, digamos. Entonces, queda un margen de ganancia siempre.
Ahora, la soja empezó a bajar un poco también antes porque China empezó a comprar menos también.
También, sí.
O sea, es parte también de todo este mercado donde el alimento está en manos de la especulación financiera y, bueno, uh-huh. Según como venga la especulación financiera, será también el precio de los alimentos para todos los demás que no somos parte de esa fiesta.
Sí, y sí, exactamente. Y eso es un poco como una pregunta que había quedado. Y, bueno, el programa anterior también estuvimos con la jornada en Paraguay, que dijimos que íbamos a profundizar un poquito más sobre esto. No tanto hablando sobre la distribución de la tierra, eso que ya estuvimos hablando, sobre los conflictos en Paraguay, sino un poco centrarnos en los sectores del Paraguay que producen, que son los campesinos, que son pequeñas unidades productivas, que de alguna forma conforman cooperativas. Y ahora lo voy a explicar. Los productores cooperativistas, que tienen una mayor escala, podríamos ubicar los campesinos hasta 50 hectáreas, los productores cooperativistas, y después están los grandes pools de siembra. Pero hay una característica dentro de esto, que es que los grandes pools de siembra, que son los que mayormente producen, esa producción no figura dentro de Paraguay. Y vamos a explicar por qué es eso.
¿Cómo no figuran dentro de Paraguay?
Claro, o sea, Paraguay es un gran productor de soja.
Sí.
Pero a través de los movimientos internos que hacen las multinacionales de las producciones, digamos, no están esos datos, digamos, decir, bueno, cuánto produzco tal empresa, cuánto produce tal otra, ¿no? Que son los grandes pools de siembra, porque hay un movimiento interno de los granos, o sea, una empresa, como las empresas son transnacionales, producen en Paraguay, pero es como que mueven la producción de un depósito a otro, entonces no...
Te marean y no hay forma de saber cuánto grano.
Realmente se sabe cuánto grano, pero no se sabe cuánto de esos granos lo produce tal empresa.
Uh-huh.
Digamos, entonces...
Qué difícil cobrar impuestos, ¿no?
Es difícil cobrar impuestos de esa forma.
Sí.
Entonces esos son los que hacen los grandes pools de siembra.
Lo decimos que
se
lo hacen
por eso.
Se sabe
que Paraguay es un gran productor de soja.
Sí.
Quizás estaba en el cuarto, en el tercer lugar, ¿no? Pero ¿Quiénes están los produciendo? ¿Son los campesinos, los cooperativistas? Bueno, son los grandes pools de siembra que tienen este teje y maneje, como diría, se diría en el campo, ¿no? Uh-huh. De producir y mover esa producción a otros lugares donde, bueno, es un movimiento interno de mercadería. Entonces no se sabe bien. ¿Cuáles son las grandes empresas que están en Paraguay? Bajamos una tablita, un ranking acá. ADM, BAF, Bayer, Bunge, Cargill, Conti Paraguay, Dow AgroScience, todas esas son grandes empresas.
¿Las mismas que están acá?
Las mismas, por eso son empresas transnacionales.
Claro.
Entonces, pero son ADM Paraguay, BAF Paraguay, Sociedad Anónima, Bayer, Sociedad Anónima.
Bunge Paraguay, ¿no? Estamos hablando, claro, de Bunge.
Bunge Paraguay, que tiene su, ejemplo, su país de origen es Estados Unidos, pero su sede central está en New York. Entonces, claro, producen uno, pero blanquea su producción en otro lugar. Y después hacen un movimiento de granos, como, bueno, tengo, lo saco del depósito de mi casa y lo pongo en la vereda y lo vendo.
Claro, como, no es de mi casa.
No lo hice en mi casa, lo hice en otro lado.
Claro.
Entonces, esos son los grandes movimientos internos que se hacen. Y un poco, bueno, lo que se discutió después de... En el panel consecutivo de la jornada, estas cooperativas, ¿qué rol juegan las cooperativas en el Paraguay?
Uh-huh.
Bueno, juegan el juego de las multinacionales. ¿Por qué? Porque las que son hasta 50 hectáreas, ¿qué pasa? Paraguay no es un país de grandes extensiones y en su momento los grandes pools de siembra no les convenían hacer 100 hectáreas un lado, 200 en otro, le convenía hacer una gran extensión y en un solo lugar, digamos, no estar moviendo tanto la maquinaria. Uh-huh. Sin estar produciendo, ¿no? Sembrando.
Sí, aparte no hay tanta infraestructura como puede ser acá en Argentina de trenes, caminos, etcétera.
Claro, entonces no había había, digamos, mucho más inaccesibilidad. Hay un clima también que el ciclo de los cultivos hacen que se tenga que estar aplicando mucho, porque Paraguay es un país donde se llueve más, donde tiene un clima, donde no hay un invierno crudo, donde marque un cambio de estación, donde marque... Entonces tiene que ser el monocultivo, es más agresivo para el suelo. Uh-huh. Y los rendimientos, según la calidad de suelos que tienen, no son tan buenos como en Argentina. Entonces tienen otras limitaciones, digamos, edafológicas y climáticas que hacen que esa producción no sea la gran producción de la pampa húmeda, ¿no?
Uh-huh.
Entonces... un poco lo que estas pequeñas cooperativas compraban, acopiaban a distintos productores y después los vendían. ¿Pero a quién se los vendían? A otro gran acopiador, que eran las multinacionales. Ahí queda desdibujado aún más lo que está produciendo las multinacionales, porque las grandes cooperativas le terminaban vendiendo a las grandes exportadoras de granos. Entonces ahí también se vuelve a desdibujar. Uh-huh. ¿Quién es el que realmente está produciendo? Entonces para el campesino era un ingreso muy importante y capaz que está bien que lo haga también, pero ¿dónde va todo ese rédito económico, toda esa ganancia, toda esa renta más?
Uh-huh.
O sea, para el pequeño productor es un ingreso que le permite, qué sé yo, comprar un mejor tractor, tener una mejor movilidad, poder producir un poco más, que está bien, pero también todo ese precio que se le ponía en la soja no lo fijaba el productor. Ahí, digamos, un poco lo que queda disfrazado de las grandes multinacionales en su no pago de impuestos sobre la soja, digamos, ¿no?
Todavía que pagan poco porcentaje, tienen sus tejes y manejes para poder... No pagar. Bueno, Víctor, te quedas acá igual.
Sí, me voy a quedar todo el programa.
Tenemos algunas cositas más para charlar después,
haciendo
más tarde.
Un aporte, sí.
Dale, buenísimo. Nosotros vamos a seguir con Latinoamericano en minutos. Nada más, tenemos mucha más información y algunas que otras sorpresas.
Latinoamericano. Noticias, cultura, historia. Música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
Hola, soy Mayra y te invito a conocer la ropa Priscila Rock. Priscila Rock, ropa del palo. Diseños exclusivos en remeras, buzos, camperas, vestidos, calzas y accesorios. Conocé toda la pilcha Priscila, la que usan las rockeras con estilo. Priscila Rock, encontrarnos en Facebook o mirá todas las colecciones en estilo.priscilarock.blogspot.com. Tenemos línea infantil y puntos de venta en todo el país. Priscila Rock, marca la diferencia.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral.
Escucha sus voces. El latido americano.
Martín, esta es la música que va a sonar mañana.
Bien,
en la fiesta. Esto es Desagüe Varela. Va a sonar mañana en la fiesta de los 8 años de FM Moreno. Va a estar los Desagüe Varela. También va a estar Felicidades Roy. Y cerrando And The Traffic Band, los chicos de Catonas, haciendo música para bailar, para divertirse, para pasar una fiesta. Después va a haber música toda la noche hasta que... No, se me ocurrió una frase, hasta que las velas no ardan.
Recuerden que nos encontramos a las 22, es ahora podemos compartir algo, algún vinito, una cerveza muy fría. Va a haber algunas prepizas, algunos patis para comer, para ver cómo se va pintando los grafitis por parte de ICE y meternos de a poco en el clima de fiesta, festejando los 8 años de la recuperación de FM Moreno, los 27 años de vida de la 90.1. Y con todos los que hacemos esta radio, con todos los oyentes, nos interesaría mucho que ustedes participen de este cierre de año que estamos haciendo con FM Moreno.
Y acordate, podés también de esa forma colaborar con esta radio comunitaria recuperada desde hace 8 años. No llegamos a hacer los festejos en noviembre, pero llegamos en diciembre, así que acá estamos festejando también que se termina el 2014, un 2015 que viene con todo. El Churqui, Yoli 2637, vení, acercate. Y te recordamos también las vías de comunicación. Podés saludar a la radio, podés mandar el mensaje egoísta. Quiero el libro y nada más que eso, que sabés que también lo aceptamos y nos gusta, para poder tener el libro Mi Vida, de Evo Morales Aima, que tenemos gracias a Hadas Libros. Recordá que Hadas Libros queda en Asconapé 139. Si estás buscando un libro, andá, porque seguro que lo tienen, y si no lo tienen, te lo consiguen. Así que no te olvides, acércate a Hadas Libros. Les agradecemos el acompañamiento que nos hacen desde hace bastantes años, no me acuerdo ahora exactamente cuándo, pero siempre con un libro para poder sortear entre nuestros oyentes que se comunican, como hizo Yacer Gómez desde Perú, mandando saludos a Latido Americano. También a Pablo Stefanoni, dice, muy bueno su libro, ¿Qué hacer con los indios? Libro de Pablo Stefanoni, también que nosotros recomendamos.
De
resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Santiago, 21:12, temperatura 21 grados, humedad 36%.
El oficialismo chileno presentó un proyecto para permitir la reelección presidencial. Los diputados de nueva mayoría propusieron reformar la Constitución para que se pueda reelegir al mandatario por única vez. El texto de la iniciativa explica la necesidad de extender esa posibilidad. Según los diputados oficialistas, un periodo único de 4 años no da el tiempo suficiente para poder ejecutar los planes de gobierno de manera adecuada, ni tampoco proyectar planes sociales o públicos a largo plazo. En el proyecto citan como ejemplos a Estados Unidos, Alemania, Brasil y también a Francia.
Prepárate, porque el Consejo Nacional de Educación Superior del Paraguay intervino en la Facultad de Comunicación por ser marcadamente de izquierda. El decano de la Facultad de Ciencias, Tecnología y Arte, de la cual forma parte esta carrera, dependiente de la Universidad Nacional de Pilar, sostuvo que no encuentra otra explicación. El que martilló con énfasis la intervención de esta facultad es el cura Jesús Montero Tirado.
Martilló.
Así. Al no encontrar la comisión de investigación una razón para intervenir, este señor pidió revisar la determinación y conformar una nueva comisión. Pero esta, salvo el voto del cura Jesús Montero Tirado, dijo nuevamente que no encontraba razones para la intervención. En el pedido de investigación, la Coordinadora por la Transparencia de la Educación de Niembucú argumentó que la carrera está identificada con directivos de ideología de izquierda nata. Cuidado.
El Reino Unido levantará un monumento a Margaret Thatcher en las Malvinas. Así lo declaró el primer ministro británico David Cameron. La estatua se instalará cuando los habitantes de la colonia reciban colectivamente la medalla del Atlántico Sur. Cameron aseguró que erigir un busto de bronce de Thatcher era la forma correcta de honrar a una persona que había desempeñado un papel tan importante en la liberación de las islas de las fuerzas argentinas. El monumento se inaugurará el 10 de enero del 2015.
La hora en Puerto Argentino, 21:15, temperatura 4 grados, humedad 90%.
Y a 13 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, escuchamos el tema de León Gieco, el ángel de la bicicleta, en homenaje al Pocho Leprati, militante rosarino que fue asesinado el 19 de diciembre del 2001.
Por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas.
aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que
perder. Aquí nadie muere, compañero, y aquí nadie se sabe luchar.
Poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad.
¡Landó, landó! ¡Ah!
Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla.
Hola, hola, ¿cómo estás?
En Latido Americano,
bien.
La cultura
late.
Horas 21 minutos, momento de cultura. Durante todo el año hemos recorrido obviamente la coyuntura, la política, la economía, la sociedad, pero también la cultura, parte quizás central, troncal, que nos construye como latinoamericanos, como integrantes de un pueblo diverso, por sobre todas las cosas diverso, no homogéneo, y que hemos tratado de reflejar durante este 2014, lo venimos haciendo en estos 8 años, justamente esa diversidad a través de todo nuestro continente. Y hoy vamos a hablar de una de las artistas, una de las grandes artistas que tiene nuestra región, como siempre con Cecilia D'Amico, en este caso de este lado del vidrio, para hablar de cultura. ¿Qué tal, Ceci?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, hemos hecho el traspaso de los controles y micrófonos, etcétera, con el señor Martín Raffo, que en estos momentos está intentando una comunicación telefónica con Luisa Calcumil, esta mujer mapuche, actriz, cantora, narradora popular y dramaturga, que vive en la provincia de Río Negro y que a lo largo de toda su carrera como artista tiene un repertorio muy variado que va desde distintas composiciones musicales hasta participación en algunas películas, como por ejemplo Jerónima, no sé si recuerdan. Uh-huh. Y bueno, la idea es conversar un poquitito con ella acerca de su trayectoria, y también teniendo en cuenta que en estos 2 últimos meses se ha querido visibilizar un poco más lo que tiene que ver con las comunidades mapuche, lo que ocurrió en San Martín de los Andes hace semanas nada más, en donde el 10 de diciembre pasado, y en relación al Día de los Derechos Humanos, se izó la bandera mapuche y hubo, bueno, algunos episodios no muy agradables en torno a esto, ¿no? En torno a la necesidad de reivindicar a un pueblo que está bastardeado y que merece ser reconocido como tantos otros pueblos de aquí de la República Argentina. Pero bueno, vamos a dejar que ella nos cuente un poquitito. Entonces estamos en comunicación, decíamos, con Luisa Calcumil. Hola, Luisa, ¿nos escuchás?
Buenas tardes, Luis. Cecilia, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo está?
Bien, agradecida de este esfuerzo que hacen ustedes de contactarme y de ponerme también ahí con la comunidad de Moreno, con la gente con la que tantas veces he compartido, ¿no?
Bueno, Luisa, te agradecemos nosotros muchísimo esta comunicación que podemos tener con vos, y la idea es un poquitito, recién lo mencionábamos antes de comunicarnos con vos, que nos contaras un poco en principio lo que tiene que ver con el repertorio que has tenido a lo largo de tu carrera como artista. Sabemos que has participado de muchas películas, que has dirigido, que sos narradora también. Contanos un poco cómo es que vos empezás con todo esto.
Bueno, yo nací aquí en el mismo lugar donde sigo viviendo, que los queridos antiguos llamaron a este lugar Pishkemenuco, que significa pantano frío en el lenguaje nuestro, en el lenguaje mapuche, en el Chesungún, y está en el alto valle del Río Negro. Y bien, he dedicado mi vida a estudiar y a trabajar en creando expresiones de cuño indígena y popular, nunca pensé en irme de aquí y la gente me ha alcanzado con sus sentimientos, sus brazos, sus ganas y por eso es que tantas veces llegué ahí a la ciudad de Moreno con amigos, con gente que realmente estaba muy preocupada en aquellos tiempos por nuestra realidad y también por todo lo que nos pasaba como país. Así que ahora muchas cosas han cambiado, pero sigue siendo necesario, digamos, transmitir el mensaje, transmitir las inquietudes que tenemos no solo nosotros mapuches, sino en la actualidad la sociedad con todo la, digamos, lo que nos toca vivir, con la tecnología, con los medios de comunicación, con la propaganda, con un montón de cosas que han, de alguna manera, están poniendo como en debate la palabra cultura, ¿no? Y la existencia humana. Así que yo soy narradora, cantora, dramaturga, actriz, y también me atrevo a componer los temas. He estudiado algo de composición para poder decir y expresar con conocimiento y con acierto las cosas que podemos decir nosotros, de nosotros mismos, ¿no?
Luisa, ¿cómo es que ha sido en tus comienzos este encuentro con la gente en donde, bueno, si bien sabemos que, como bien vos decís, hay algunas cuestiones que están empezando a debatirse, que se están visibilizando un poco más que en otros tiempos? ¿Cómo fueron tus primeros encuentros con la gente que, bueno, probablemente era gente que no estaba al tanto, incluso siquiera de la existencia de los pueblos mapuches, y claro, vos poder acercarte y que ellos recibieran tu arte y que recibieran tu manera de contar y tu manera de expresar acerca de un pueblo distinto?
Lo más importante, Cecilia, para mí, ha sido que la gente ha visto mis trabajos en Buenos Aires o en la ciudad, digamos, en la capital o en algunas otras ciudades donde he ido a trabajar, y siempre se sintieron identificados con ese mensaje, pero no solo porque hablaba de lo mapuche, sino porque al hablar nosotros de nuestra raíz y de cómo vemos nosotros la vida y cómo pensamos la naturaleza, mucha gente sintió que era también parte de sus necesidades, que hay cosas que van más allá de la pertenencia étnica o racial, que tienen que ver con la condición humana. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que a mí me ha permitido estar en casi todas las provincias del país, y ya digo, sin tener un representante, sin vivir en Buenos Aires, donde se está más cerca de todas las posibilidades mediáticas o de producción y todo eso. Y bien, entonces yo creo que justamente por eso hemos ido atravesando los tiempos y somos conscientes de que se ha avanzado. Quienes empezaron en aquella época a inquietarse por estos temas, también sé que sienten que hay muchas cosas en las que se ha avanzado. Si nosotros pensamos de manera independiente, digamos, más allá de los medios o de la militancia política o de lo que sea, si nosotros como personas, como ciudadanos, sin intereses, digamos, de índole ideológica, que está muy bueno que se pueda desarrollar eso, sabemos, somos conscientes que muchas cosas han cambiado, y en el plano de, como ahora nos llaman, los pueblos originarios, también hay muchas leyes, y ahora es cuando depende de nosotros indígenas, los que nos consideramos gente de la tierra, ya sea de la parte norte o este, oeste o sur de nuestro país, ¿qué proponemos? ¿Cuál es nuestra ética? ¿Cuál es el ejercicio de la convivencia? ¿Y cómo compartimos nuestro conocimiento? Si es que hay que compartirlo todo o no, creo que es siempre muy importante tener en cuenta qué nos enseñaron nuestros abuelos, qué nos enseñaron nuestros padres. Quedan poquitos mayores. Y es y hoy que se hace a veces tanto alarde de los pueblos originarios, es cuando más silenciados están los abuelos. Y eso ya depende de nosotros, indígenas. Por eso digo, ¿en qué hemos avanzado? Que hoy hemos avanzado tanto que podemos hacer autocrítica. Y eso es lo más importante.
Luisa, vos recién estabas hablando sobre propuestas, ¿no? Y sobre esta manera de poder reflejar y de poder transmitir bueno, al pueblo mapuche desde la cultura y que también la gente se vea reflejada en sus necesidades más allá de esto. Contanos un poquito acerca de Es bueno mirarse en la propia sombra, esta puesta en escena que hiciste vos, este unipersonal, en donde justamente sí. el título refleja un proverbio mapuche. Contanos sí. un poco de qué se trata sí. esto.
Es bueno mirarse en la propia sombra, la estrené en 1987 y estamos en el 2014 y todavía la gente pide que yo lleve ese trabajo. Uh-huh. Yo tengo 5 propuestas diferentes, pero ese trabajo siempre lo piden y he estado en el Uruguay hace poquito, el mes pasado, y hace muy pocos días ahí hice aquí en la Universidad del Comahue en Neuquén con la propuesta que se hizo del pensamiento nacional. La obra arranca en el tiempo antiguo, en el tiempo del ritual, del diálogo permanente con la naturaleza, con los sentidos, con todo lo recibido de los más antiguos todavía. En ese momento arranca la obra. Y todo ese cuadro es en el Yesungún, en la mayor parte, y después el segundo cuadro muestra la llegada del invasor con su uh-huh. Su idea, su ambición, su ignorancia también, y bueno, su afán de conquistar tierras y riquezas. Luego muestro en escena a la abuela Erminda, que sería la generación de mi abuela, una abuela campesina que todavía conserva el idioma, que todavía trabaja, que está todavía conectada con la naturaleza y que ha tenido una hija que se la han llevado para la ciudad para trabajar como empleada doméstica. Entonces, ella, a través de su cosmovisión, se da cuenta por señales que siente en su cuerpo y sueños que tiene que ir a buscar a la hija, al pueblo, a verla. Y bueno, y la encuentra como tantas hermanitas nuestras, mapuche, colla, guaraní, pilagá, bocoví, toa, que están como sí, de servicio doméstico y nada más. La vida para ella existe a través de la vida de los patrones o de los hijos de los patrones, pero entonces no tiene una vida propia. Y cuando tiene una vida propia es porque alguien abusó de ella y tiene un niño. Entonces esas cosas todavía siguen sucediendo. Será por eso que la gente busca, es bueno mirarse en la propia sombra.
Uh-huh. Estamos en comunicación telefónica con Luisa Calcumil. Ella es actriz, cantora, narradora popular y dramaturga. Luisa, como para ir cerrando, contanos, ¿hay algún proyecto que estés ahí como tratando de empezar a pensar o ya llevando adelante para el año próximo?
Sí, en primer lugar quiero decir que, viste que mencionaba que tengo 5 trabajos. Uh-huh. Bueno, es bueno mirarse en la propia sombra. Folil, que es un recital de canto y narrativa mapuche. También tengo Hebras, una obra que hago con una compañera que no es indígena, porque yo no trabajo para separar lo indígena de lo indígena, yo trabajo para la convivencia. Y esta obra, Hebras, la hemos construido, la hemos compaginado toda con una actriz que no es indígena, que se llama Valeria Fidel, y la obra es Hebras, es muy conmovedora. La hemos llevado a Buenos Aires, hemos estado en el Cervantes, hemos estado en el Ecuni, y en distintas provincias de nuestro país. Todavía la hacemos también. Después tengo La Tropilla de Ruperto, que es un trabajo de humor popular, donde de alguna manera yo ironizo sobre lo tradicionalista, que porque yo no creo en que los valores tienen que quedar como almidonados en un lugar y solo sea de ciertos entendidos. Creo que si es tradición, justamente tiene que ser algo que va creciendo en la familia, que va creciendo en el pueblo, que se va modificando, pero que el núcleo, digamos, el origen no se pierde. Es un poco en solfa, como se dice, yo hago La Tropilla de Ruperto y asumo la tremenda responsabilidad, coraje y picardía de hacer un domador. La gente se divierte mucho y piensa también. Y después tengo un trabajo de musical que se llama, que es un repertorio de música sureña, donde trabajo con acordeonista, guitarrista, percusionista y de grano ritmos sureños como rancheritas, valsecitos, cuecas, milongas, y que, con letras mías. Así que todas estas cosas son las que me tienen ocupada. He participado ya de 7 películas y para el 2016 ya estamos trabajando en la próxima película, que este es el primer medio que se lo cuento.
Ah, bueno, tenemos la primicia entonces, podemos
sí,
decirlo.
Un largometraje muy bello y bueno, la verdad que y la última que filmé es El Grito en la Sangre, que estuvo uh-huh. ahí en, sí. en Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Se estuvo dando.
Buenas tardes. Sí, yo quería rescatar algo que está diciendo Luisa. Qué bueno esta mirada que tiene, porque un poco pone en evidencia la cultura globalizadora que trata de imponer y cómo ella desde su lado trata de plantear la convivencia y que es una mirada superadora a esta imposición que hace el sistema para imponerse culturalmente. Porque para imponerse sí. tiene que destruir lo otro para vaciar de contenido, ¿no? Destruir a través del vacío de contenidos, y en eso incluye, bueno, destruir una cultura de los conocimientos, de la relación del hombre con la naturaleza, que filosóficamente es mucho más armónico en el desarrollo humano, ¿no? En todo su sentido, que esto que nos propone el capitalismo, ¿no? Del consumo.
Sí.
Entonces,
yo creo que
es una mirada mucho más integradora y superadora.
Sí. Perdón.
¿Cómo nos decías?
Que el estar vivo da esa posibilidad. Uh-huh. Y respecto a lo que decía recién este señor, que ahora todo está como vacío de contenido. ¿Y será por eso que la gente, la palabra que más dice en el día es nada? Bueno, nada, sí, nada. Eso es una alerta. Es una alerta, de verdad. Yo no soy mejor que nadie, pero cuando inicio una conversación, escucho, y si tengo que hablar, tengo para decir. No todas las veces puedo decir cosas importantes, fundamentales, pero en la comunicación es mucho, no es nada. Es mucho.
Bueno, Luisa, te agradecemos muchísimo por esta comunicación que has tenido con nosotros en esta noche y bueno, esperamos el año que viene estar comunicándonos con vos nuevamente para que nos cuentes un poquito más acerca de este proyecto que está ahí como gestándose.
Me encantaría volver a Moreno, abrazar a la gente conocida.
Bueno, entonces te vamos a invitar para que estés acá un ratito con nosotros en el piso durante el transcurso del programa. Te mandamos un abrazo grande. Y así pasaba Luisa Calcumil, esta mujer mapuche, actriz, dramaturga. Sí, la verdad que me quedo con un par de recortes de cosas a las que hacía mención recién. Sí, Leo.
Sí, una que me llamó la atención. Me parece que es como un elemento muy interesante, uno con lo de Modesto. Mirá, hemos avanzado lo suficiente como para empezar a ser autocríticos. Cosa que a veces, desde muchas organizaciones sociales, políticas, etcétera, me parece que es un buen ejemplo. Cuando uno ya avanza, es necesario empezar a ser autocrítico. Quizás hay un momento en el cual no es contraproducente, pero culturalmente esta mujer lo ha dicho, me parece muy claro.
Bueno, nos vamos entonces escuchando a Luisa Calcumil en compañía de la señora Mercedes Sosa.
En nombre de cada niño indígena, de cada joven, de cada muchacho, de cada hombre, de cada mujer, de cada abuela, de cada abuelo, de toda la gente trabajadora de nuestro querido valle de Río Negro. Mercedes, le voy a cantar una canción a usted y a este público maravilloso que festeja el trabajo. Una canción que mi tía Anita me dijo, sobrina, tiene que cantar esta canción que cantábamos nosotros cuando éramos niños. Ahora ya no cantan los niños, ya no cantan los hombres y mujeres, solo canta la radio y la televisión. Dijo mi tía, los únicos inteligentes siguen siendo los pajaritos. Y esta historia justamente narra la canción de un pajarito y la paloma torcaza. Coño, anay, coño. Coño anay coño, coño anay coño, coño anay coño, capitu culo de niña mita coño,
Capitu puno niña mita coño, coño anay coño, coño anay coño. Quiñe futas un gay mi coño, quiñe futas un gay mi coño, coño anay coño, coño anay coño, coño anay coño. Cucu cucu mi coño, cucu cucu pinga coño, coño anay coño, coño anay coño. Chupi chupi mi coño, chupi chupi tu conei mi coño, coño anay coño, coño anay coño, tralcato ayu coño anay, tralcato ayu coño anay coño, coño anay coño, coño anay coño.
Muchas gracias, muchas gracias.
Rancherita nuestra, para nuestra fiesta nacional de la manzana. A nuestro modo paisano, vamos llevando el compás de esta rancherita nuestra, que empezamos a bailar. En esta tierra sureña, es muy lindo trabajar. Somos gente del paisaje, nadie nos vendrá a sacar. Livianita la alegría, libre y sencilla. Es vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón. Vamos no más, sin aflojar. Corazón a corazón, con guitarra y acordeón. No perdemos el valor. Con la fuerza y el coraje, con amor y sin olvidos, defendiendo nuestra tierra, nunca nos verán vencidos. Amanecemos temprano, hacia el este está la guía, marca la huellita propia, con virtud y sabiduría. Livianita la alegría, libre y sencilla, es vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón. Vamos no más, sin aflojar. Corazón a corazón, con guitarra y acordeón. No perdemos el valor. Eso. Soy nacida en Río Negro y dirijo mi bandera. Un besito de mi boca no lo merece cualquiera. Hay un modo que distingue a mi gente en el danzar. El pudor es el detalle en la fiesta popular. No se quede sin bailar, aproveche la ocasión. Atropelle las tristezas, es más fácil si es de a dos. Livianita la alegría, libre y sencilla. Es vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón. Vamos no más, sin aflojar. Corazón a corazón, con guitarra y acordeón. No perdemos el valor. Vamos no más, sin aflojar. Corazón a corazón, con guitarra y acordeón. No perdemos el valor. Muchas gracias, Quisque Menudo.
¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras.
fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado, de 15 a 17, por FM Moreno, estación de irreverencia.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno, por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo, La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
En octubre, cumplimos 8 años.
¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta?
FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo.
Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con
And the Traffic Band,
Desagüe Varela,
Graffiti en vivo de la mano de Ice.
Felicidades, Roy.
Y como siempre, barra y buffet a precios súper accesibles.
Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui.
Jolie 2637, Moreno Centro.
Venite al cumpleaños de la radio.
Más vale tarde que nunca.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Conoces este himno? ¿Y este? Letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.
En octubre, cumplimos 8 años.
¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta?
FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo.
Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con
And the Traffic Band,
Desagüe Varela,
Graffiti en vivo de la mano de Ice.
Felicidades, Roy.
Y como siempre, barra y buffet a precios súper accesibles.
Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui.
Jolie 2637, Moreno Centro.
Venite a cumpleaños de la radio.
Más vale tarde que nunca.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntarles. Me urge, ¿qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como tropa cubana de pesca, de playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres sí, solamente sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto que debiera decir qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
Los aplausos, estamos dos aquí en el estudio, así que los aplausos no se sienten muchos. Bueno, esta era una sorpresa, digámoslo, era la sorpresa que venimos anunciando desde el comienzo del programa.
Bueno, muchísimas gracias y la verdad que estoy muy contento de estar acá con ustedes, un programa de radio que escucho, que escucho muy a menudo y que bueno, y que me hace bien, que me nutre y que me enriquece, que me informa muchísimo. Muchas gracias por permitirme este espacio.
Estamos con Miguel Ángel Barbosa, él es artista y es oyente de este programa. Nos propuso venir hoy y con esta pequeña sorpresa hacer un pequeño homenaje a Silvio Rodríguez, un músico que nos ha influenciado a todos, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, nos ha influenciado muchísimo, musicalmente e ideológicamente también, como terminando de darle forma a una posición ideológica. Y repensándola sistemáticamente a través de su obra, ¿no? Y a través de su acción. Él fue, no sé si actualmente lo es, pero diputado de su país. Y bueno, la verdad que siempre nos llevó a repensar y a buscar y a enriquecernos poéticamente también, ¿no?
Sí, y además de estar con una persona que es capaz de tocar las canciones de Silvio Rodríguez, uh-huh, cosa que me parece que de acá... Si es el único en el edificio que tiene la capacidad de poder hacerlo, por lo menos con éxito, frente a nosotros, que lo hemos intentado alguna vez, pero no nos dio el piné. También vos tuviste la oportunidad de poder hablar en algún momento con el concilio.
Sí, la verdad que fue una experiencia muy, muy particular. Yo estaba en La Habana por un tema de salud, estaba internado en la clínica Camilo Cienfuegos, y casualmente una vecina de acá de Moreno me había dado algunas cosas para llevar a un tal Pablo Vargas. Cuando yo conozco a Pablo Vargas, esto fue en el año aproximadamente 1994, gente maravillosa, gente divina, señor Pablo Vargas, y un día me llama a la clínica, me viene a visitar asiduamente, yo estuve como 20 días en La Habana. Un día me llama por teléfono un lunes, no voy a olvidar jamás, porque, o sea, fue muy, muy especial. Me llama y me dice, ¿a qué no sabes quién estuvo esta mañana en mi despacho? Y yo estaba en La Habana y yo no conocía a nadie. Entonces, no tengo la más mínima idea. El mismo Silvio. Silvio había sido amigo de él, de juventud, de lucha. Y me decía, estuvimos recordando viejos tiempos. Y bueno, ¿y a qué no sabes qué? Le hablé de ti, que estabas aquí en la clínica, Camilo Cienfuegos. Y bueno, tengo algo para ti. Y bueno, y esa tarde se apareció con, en aquel momento, un long play, precisamente Silvio, autografiado y dedicado por mismo Silvio. Y yo, bueno, yo me desesperé porque yo digo, estoy en La Habana, seguramente va a ser, uno piensa siempre esas cosas, la única vez en mi vida que voy a estar ahí. Le pedí, por favor, de qué forma podía yo comunicarme con él. Bueno, no había ni manera porque la agenda de Silvio no lo permitía, pero me facilitó el número de teléfono. Y muy muy descreídamente lo llamé pensando que jamás me iba a atender Silvio y que me iban a bicicletear, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando llamo a las seis cifras que tenían su número, y de otro lado me dice, hola, y era mismo Silvio. Y bueno, yo cuando pregunto por Silvio, digo, sí, con el señor Silvio Rodríguez, ¿con él hablas? Dice, y yo me dan ganas de cortar, hasta acá llegué, no sé qué hacer, no sé qué decir. Y bueno, nada, la cuestión es que me animé, seguí charlando. Bueno, le manifesté toda mi admiración y mi admiración, hasta que me di cuenta que me estaba haciendo, que estaba excediéndome. Y bueno, y me dice él, cuéntame tú, ¿cómo te está yendo la clínica Camilo Cienfuegos? Que cosa que fue muy significativa para mí, porque se acordaba perfectamente que Pablo, el intermediario, lo que Pablo le había contado acerca de mí, bueno, yo le conté, yo me había operado, etcétera, etcétera. Bueno, y le agradecí el regalo, el long play autografiado y dedicado. La verdad fue una experiencia inolvidable.
Bien, aquí estamos con Miguel Barbosa. Nos está contando también esta anécdota que, la verdad, muy especial también para este día y una forma muy especial también de cerrar este latido americano del año 2014 con la música de Silvio Rodríguez, como decíamos al principio, ¿no? Un modelo musical, político, cultural que tenemos muchos de los que vivimos en América Latina.
En América Latina y en Cuba especialmente, y en Argentina y en Chile. Sí,
gracias, sí. Al cual el otro día estuve escuchando Estalla Silencio, que también estuviste aquí compartiendo, sí, unos temas,
sí, sí, sí.
Y recordaba que gracias a él empezaste a escuchar FM Moreno también.
Yo, correcto, es verdad, mira, es verdad. Yo me crié acá en Paso del Rey, y después estuve 10 años fuera de Moreno, y volví a Moreno, y bueno, sintonizando una radio escuché Silvio. Y dije, uy, qué bueno una FM que pase Silvio. Y bueno, me enganché y pasaban Silvio, y pasaban folclore, y pasaban, bueno, el repertorio que, bueno, más me agrada. Y bueno, y me enganché y empecé a escuchar los programas de a poco y me fui siendo un oyente cada vez más fiel.
Un oyente de la radio y también un artista que vino a cantarnos las canciones de Silvio. ¿Tenemos una más? Te vamos a seguir pidiendo. No sé hasta qué hora vamos a quedarnos.
No,
pero
una más. Bueno, no, nos pide, ¿te parece que vamos a hacer el sorteo?
Hagamos el sorteo entonces,
¿sí?
tenemos que hacer.
Ponemos la música de despedida mientras hacemos el sorteo, música, ahí sí, la sí, tenemos. Sí, Cecilia estaba cruzada de brazos, disfrutando.
Y tiene que entrar la secretaria que tenemos especial.
Sí. Otra oyente a la distancia,
en este caso mi mamá.
Una distancia bastante extensa, ¿no?
De un océano y un mar de por medio, un poco más extenso. Pero sí, entre nomás, pase usted. Tenés que elegir, estamos sorteando, recordemos, el libro Mi Vida de Evo Morales Aima, que tenemos gracias a Hadas Libros. Recuerden, Hadas queda aquí en Asconapé 139. El libro que estás buscando lo tienen, y si no lo tienen, te lo consiguen. Eso es una garantía.
Gracias.
Pase por acá, secretaria, por favor. Salude primero.
Hola, buenas noches. Qué alegría estar con ustedes y compartir este momento.
Muy bien.
Y
ahora,
bueno, recuerden que estamos sorteando el libro Mi Vida de Evo Morales Aima, que es una autobiografía escrita por un periodista, pero avalada por el propio Evo, un recorrido de toda su vida, desde que nace a el momento en el que es elegido presidente.
Bueno, la que recibe el libro se llama, es Florencia Pedraza.
Florencia Pedraza, se había ganado otro libro.
Yeah.
¿Qué hacemos? ¿Le damos una oportunidad a otro oyente? Florencia no se va a enojar. Ya se llevó un libro este año latinoamericano.
Es verdad, dale.
Démosle la oportunidad a otro.
Nos va a odiar, sí. Florencia, Martín. Pero
bueno, pero tampoco hay que avalar tanto la acumulación.
Es
o
verdad.
Sea.
Vamos por la redistribución de los libros.
Vamos por la redistribución de los libros. Bien. Rocco Carbone se ganó el libro.
Rocco Carbone.
Rocco Carbone. Así que acá tenemos un amigo de Víctor Huelta, investigador de la Universidad de General Sarmiento, ¿no?
Exactamente, investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Muchas gracias,
Hasta luego. Se retira entonces en este momento la secretaria de Latinoamericano. Rocco Carbone, con quien hemos hablado sobre Paraguay, integrante del grupo Chipá, y que bueno, le haremos llegar entonces el libro que se ha ganado en esta oportunidad. Mientras tanto suena de fondo una música conocida. ¿Sí? Esa la conozco.
¿Un tema?
Dale.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera Nepico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantado? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera un batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muro. Corazón que se esconde. Corazón que estás donde. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Corazón con luz. esconde, corazón, que estás donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Qué despedida de este año. Gracias, muchísimas gracias, Miguel.
Nos queda una sorpresa todavía para antes.
Sí, pero eso va a ser la despedida absoluta de este 2014.
Sí, 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 ese va a ser el momento de la super despedida cuando ya nos estemos yendo definitivamente de este último programa de Latido Americano en este viernes 19 de diciembre, una fecha además bastante significativa.
Les recordamos que mañana nos encontramos en el Churqui, en Jolie 2637. Estamos festejando los 8 años de la recuperación de FM Moreno, los 27 años de vida de esta radio ya legendaria del Partido de Moreno, podemos llamarlo así. Con este festejo también estamos festejando y acompañando a todos aquellos que fundaron la radio entonces, que la sostuvieron durante tanto tiempo, y por supuesto también la recuperación que logramos en el 2006 luego de la desaparición de su nombre. En el éter seguía sonando, pero su nombre, su espíritu, su manera de concebir la comunicación se había perdido un poco. Por eso hablamos de los 8 años de su recuperación. Mañana los esperamos en el Churqui. Tenemos a Ice haciendo grafitis en vivo.
Y después tenemos a Felicidades Roy, Desagüe Varela y And The Traffic Band, una barra a precios populares. Y además toda la gente de la radio, de organizaciones sociales, de centros culturales, toda la gente de la región que esperemos esté mañana compartiendo con nosotros estos 8 años y ustedes que están del otro lado como oyentes también participando de este espacio de encuentro que es la fiesta de fin de año de FM Moreno.
Y ahí Ceci Vaz comparte en nuestro Facebook donde estábamos comentando la participación de Miguel Ángel Barbosa, diciendo muy linda anécdota, la de Miguel. Yo también empecé escuchando la radio de la misma forma. Qué bueno encontrarlos. Mirá vos. Bien, bien, nos vamos despidiendo. Antes decimos quiénes hicimos Latido Americano durante el 2014, porque tenemos que sumar algunos más. Entonces,
algunos,
¿no?
Más. Entonces, Martín Raffo, que estaba recién hablando. Guillermo Schneider, que hoy está falto con aviso. Pero y con permiso.
Con permiso.
Leonardo Smerling, que les está hablando. Cecilia D'Amico en cultura, musicalización, operación técnica, producción, cebada de mate, etcétera. Víctor Vuelta, también cebador de mate y realizador de excelentes bondiolas, aparte tengo que decirlo. ¿Y cómo? Y exteriores también, cronista de exteriores. Columnista de Bienes Comunes.
Así es.
Ya le encontramos el nombre. Cecilia Einstein, que también estuvo durante este año colaborando con la columna de Movimiento Obrero. Y ya estamos.
Sí, sí, podríamos decir, vieron que cuando se entregan premios uno dice, no voy a nombrar a todos porque me puedo olvidar de algunos.
Sí.
Nos vamos a olvidar, pero vamos a nombrar. Yacer Gómez Carvajal, desde Perú, que siempre nos dio una mano para algunos contactos que nos querían hacer de ese país. A Modesto Emilio Guerrero, siempre muy predispuesto para todas las notas que fuimos haciendo durante este año. A Rocco Carbone, que nos dio una mano muy importante también.
Daniel Angelín.
Daniel Angelín, desde Brasil, quien colaboró las veces que lo solicitamos. Sobre todo lo molestamos mucho este año porque se realizó el Mundial en Brasil. A Álvaro desde el otro lado del charco, desde Uruguay, que también colaboró mucho en la producción de Latinoamericano este año.
Liliana Mónaco Felipe, que fue una persona que encontramos gracias a la gente de Hijos México y que también ella nos conectó con muchísima gente y nos permitió seguir lo que está sucediendo en México a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
También a la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, que en ese tema también se comprometió para difundir todo lo que estaba sucediendo y cada vez que se lo pedimos estuvieron aquí con nosotros compartiendo toda la información de lo que sucede en México y de la lucha que se viene realizando aquí en la Argentina pidiendo por la aparición con vida de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Nos quedamos con un montón de gente afuera, pero es imposible.
Bien, a los que nombramos, los nombramos en representación de los que no lo hicimos. Podríamos decirlo así, porque también decir esa frase hecha, no vamos a nombrar a nadie, pues nos vamos a olvidar de alguno, es injusto para aquellos que sí te acordás.
Nombramos a los que nos acordamos ahora y les agradecemos a todos, también a los que no recordamos en este momento. Bueno, muchas gracias. Nos estamos yendo. Será hasta el año que viene nuevamente aquí en la 90.1. En esta radio recuperada estaremos compartiendo otro año seguramente de Latido Americano con la actualidad, la historia, la cultura de América Latina, de los pueblos de América Latina.
La radio se encendió y una voz se escuchó, es la de mi barrio y tu pueblo, que nos quieren decir, que quieren compartir, que el sur despertó. Silencios pagados, prebenda al capital, riquezas a expensas del pueblo. Aquel que no cayó, aquel que no olvidó ni con represión. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es el testimonio fiel fundido en información, porque Diabo busca un poco de la verdad, porque encenderá la hoguera para liberar, y porque a pesar de todo y late y sigue más allá. Latido americano es el grito tribal que da tu sangre y tu voz. Latido americano es testimonio fiel fundido en información.
Y gracias a Miguel Ángel Barbosa, por supuesto.
Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.